COPE más Málaga.
93.4 FM y 882 onda media.
Hola, buenas tardes y bienvenidos. Son las 5 de la tarde, 7 minutos. Hoy es 6 de marzo, las obras del metro en el centro de la ciudad cumplen 476 días, es decir, un año, 3 meses y 18 días. En total, desde que se puso la primera piedra del metro en el año 2006, ¡qué barbaridad! Llevamos 3.961 días de obras, es decir, 10 años y 10 meses.
La tapadera con Adolfo Arjona.
Carlos Conde es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga y primer teniente alcalde de la ciudad de Málaga. Carlos Conde, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Adolfo, y buenas tardes a los oyentes de COPE.
Buenas tardes, Julián Romaguera, periodista, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
José Ramón Carbona es vicesecretario de Organización y Territorial del PP, además es primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Antequera. Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Adolfo.
El que fue en su día vicesecretario general del Partido Socialista Obrero Español, brillantísimo abogado, que el otro día, por cierto, me hablaron de ti en un juicio. Como que fue una especie de esos días que tiene uno buenos. José Aurelio Aguilar, buenas tardes.
Son los muy habituales, buenas tardes.
Bueno, correcto, pues de ese concretamente digo, me hablaron.
Digo en lo de los juzgados.
Me hablaron fantástica.
Del juzgado, sí,
bueno, es que ese tío es muy bueno, me decían. Es que ese tío es muy bueno, ¿no? Y Enrique Linde, cirujano, abogado, veterano del Partido Socialista Obrero Español. Muy buenas tardes y bienvenido.
Un saludo a todos y a todas.
Bueno, vamos a hablar en primer lugar de lo que se puede considerar la herramienta política más potente que tiene un gobierno, bien sea el gobierno central, el gobierno autonómico o el municipal. Hablamos de presupuestos. Ya se conoce el presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para el año 2017. Unas cuentas que alcanzan los 751 millones de euros, que casi 21 millones más que en el año 2016 y que se incrementan también en el capítulo de inversiones por cuarto año consecutivo hasta los 68 millones de euros, que a mí me llama la atención. De 751 millones solo se invierte en 68. Es decir, que y debe ser como una especie de ayuntamiento ejemplar, ¿no? No sé, el resto de los 600 y pico, como tengo aquí al concejal de Hacienda, ahora me contará. En todo caso, destacar algunas partidas de estas que realmente llaman la atención al vecino. No lo digo tanto por la cantidad de millones, sino por lo que nos va a afectar. Por ejemplo, 7.700.000 euros para iniciar o continuar la ejecución de 500 viviendas protegidas en 13 promociones. 1.200.000 euros para la renovación de la calle Carretería. 750.000 para la reforma de la calle Álamos. 300.000 euros para iniciar la obra de semipeatonalización del lateral sur de la Alameda principal. 270.000 euros para una actuación en el Soho, concretamente la remodelación de la calle Trinidad Grum. 250.000 euros para iniciar la obra del parque en Campamento Benítez. Ojo que ya tenemos el ok de la Junta, que por cierto ha tardado algunos años en dar diligencia a la documentación que se envió. Por tanto, el Ayuntamiento ya podrá reiniciar una obra que empezó hace 2 años que hubo que parar precisamente a la espera del ok de la Junta de Andalucía. También la calle Ancha del Carmen va a recibir dinero, 150.000 euros. Se va a semipeatonalizar, 500.000 euros a la rehabilitación del mercado de Salamanca, 720.000 euros para distintas obras para prevenir inundaciones y hacer mejoras en la red de saneamiento. Más allá de las inversiones en infraestructuras, se reservan 14 millones de euros para el plan de lucha contra la pobreza y 96 millones para Limasa, que es más dinero que el año pasado porque se destinan 3 millones y medio a la liquidación del contrato actual y otros 4 millones para hacer inversiones necesarias durante la prórroga de ese contrato que termina en abril. Por cierto, en declaraciones a esta emisora hoy a mediodía, el alcalde ha dicho que si hay que prorrogar un año, que se prorroga, que no pasa nada, que lo importante es acertar. Sí, lo que pasa es que hay que acertar y a tiempo, además. Es decir, que en un contrato de casi 17 años que ha tenido de vigencia, hombre, que tengamos que prorrogarlo, a los vecinos de Málaga nos da la sensación de que el gobierno municipal ha estado dedicado a otros asuntos y no a este, que por cierto he de decir que es la factura más cara que paga el ayuntamiento de la ciudad. Y de alguna manera va a definir también cuál es el perfil político con el que se gobierna en la ciudad con la decisión que se tome. El equipo de gobierno del PP espera aprobar el presupuesto antes de que acabe este mes de marzo y para eso necesita el apoyo de algún grupo de la oposición. Parece que será clave Ciudadanos. Carlos Conde, me da la impresión, por estos meses que hemos ido hablando con Juan Casá, que esos presupuestos, yo no digo que se hayan hecho completamente de la mano de Ciudadanos, pero ellos han estado puntualmente informados, ¿no?
Ellos han estado informados. Bueno, el propio portavoz ha definido los presupuestos como los presupuestos del equipo. Bueno, evidentemente a quien tiene la responsabilidad de plantear un borrador de presupuestos para su aprobación es al equipo de gobierno, que tiene, en fin, digo porque los oyentes y más los de la COPE, que son informados, saben perfectamente que 749 millones de euros en un presupuesto no quiere decir que existan 749 millones de euros por definir en toda su extensión, sino que buena parte del presupuesto, y ahí lo hay con la parte de inversión, buena parte de eso va a gasto corriente, que entre otras cosas es el capítulo 1, que es el capítulo de personal, y el mantenimiento de la ciudad. Pues desafortunadamente o con más habitualidad de lo normal, pues ciudades como Málaga tienen que asumir determinadas infraestructuras que pudieran venir de la mano de otras administraciones, digo la regional y digo la central, de otras administraciones, pero que tenemos que asumir a veces en solitario, pues porque, bueno, tratamos de atender a los ciudadanos que nos requieren, pues desde instalaciones deportivas hasta pues otro tipo de...
¿Te puedo hacer preguntas concretas para respuestas concretas?
Si no son de la cifra exacta, de la partida tal, por las decenas de miles de cifras que tengo en la cabeza, sin ningún problema.
¿Por qué la oposición, salvo Ciudadanos, se ha quejado de que el ayuntamiento no ha contado, el equipo de gobierno, para nada con ellos y que, por tanto, no están en disposición ni siquiera de valorar el presupuesto porque no tienen ni idea? Me refiero a Zorrilla y a la señora del PSOE.
Pues lo explico claramente.
Digo la señora del PSOE porque no me acuerdo del nombre.
Mari Carmen. Pues lo digo claramente. Negociación ha habido siempre. Y es verdad que hay un matiz bastante interesante que tendrían los oyentes que conocer.
Carlos, el año pregunta pasado, concreta para respuesta concreta.
Venga, pues voy a tratar de responder. La realidad es que todos los partidos, todos los grupos políticos han planteado sus propuestas, se las pedí en diciembre. El último de los partidos políticos fue exactamente hace 2 semanas. Hablo y digo bien, 2 semanas. Todas las propuestas, más de 211 propuestas, han sido valoradas, cuantificadas, económica, técnica y jurídicamente. Y es ahora cuando se están produciendo, desde la semana pasada y esta también, las reuniones con todos los grupos políticos para que vean el grado de aceptación de esas propuestas dentro del presupuesto.
¿Por qué las empresas privadas tenemos la obligación de diseñar un presupuesto antes de acabar diciembre del año? Y sin embargo, ustedes en la administración pública se permiten aprobar un presupuesto no antes de el mes de abril.
Bueno, quizá, entre otras cosas, porque nosotros estamos ante la contabilidad pública y otro es la contabilidad privada y son mecanismos totalmente distintos. Además, se suma otro hecho adicional. Nosotros podemos funcionar con un presupuesto prorrogado, como estamos funcionando. La gente puede ver que las luces siguen encendidas.
Bueno, arrégleme la respuesta, porque claro, que una cosa es la contabilidad pública y una la privada, bueno, es una respuesta.
Bueno, quiero decir que la contabilidad
Barcelona,
pública.
Barcelona.
No, bueno, Barcelona, o, bueno, no sé yo.
Si otra cosa es que me dice.
Era una broma.
La contabilidad pública, en el presupuesto público, se renueva automáticamente.
Quiere decir que existe un mecanismo que es el presupuesto prorrogado, lo estaba matizando. El presupuesto prorrogado que nos permite mantener el día a día de la ciudad. Ha habido ciudades en España, por esos gobiernos de minoría, que han sido incapaces de gobernar aprobar un presupuesto por falta de acuerdo. Y hay ciudades grandes que se han quedado sin presupuesto durante todo el año 2016.
Un ejemplo es Torremolinos, que no está siendo apoyado por el PP, precisamente.
Lo habitual ha sido últimamente aprobarlo antes del mes de diciembre, normalmente. Bueno, el presupuesto del Estado
tengo
de la Junta. Y el presupuesto de la mayoría del ayuntamiento de este año no, porque por ha habido irregularidad incluso en el tema electoral, claro, la falta de gobierno, etcétera, eso también se prorroguen.
Tengo ejemplos en el ayuntamiento de Málaga, donde los presupuestos se han aprobado en el mes de abril, en el mes de marzo y tal. Es verdad que lo positivo de cara al propio trabajo de los funcionarios es que estemos con el presupuesto aprobado en la primera quincena de enero. Eso es lo más lógico y lo que se pretende. A veces, por eso de que es más necesario que nunca el diálogo, pues se tarda algo más. Pero también quiero decir que la realidad es esa. La realidad es que las propuestas también llegan tarde, hay que valorarlas todas si tenemos voluntad todos de negociar.
Hay un grupo político en el ayuntamiento que las propuestas las ha mandado hace dos semanas.
El grupo Málaga ahora las mandó hace dos semanas.
No entiendo nada.
Entonces, por consiguiente, y se les pidió todo en diciembre. Les pidió todo en diciembre. 211 propuestas, todas valoradas y cuantificadas.
Carlos, el hecho de que haya un mecanismo para prorrogar el presupuesto, entonces la gente puede, los ciudadanos podemos pensar, los vecinos de Málaga, no importa si prorroga el presupuesto y se puede seguir funcionando. Negativo. Todo lo que tiene que ver en el capítulo de inversiones queda completamente congelado. Se renueva para que la ciudad pueda seguir en marcha, para seguir cobrando el personal del ayuntamiento, o los funcionarios, o los trabajadores de las empresas municipales. Pero no se puede gastar ni un euro de inversión, porque sería como una especie de capítulo nuevo que se renueva cada año. Y mi pregunta era, más o menos siendo el capítulo 1 el de mayor partida, teniendo un presupuesto de 751 millones, ¿en personal cuánto gastamos en el ayuntamiento? Aproximadamente.
En personal podemos...
Coño, cuando le hago una pregunta complicada de este tipo que no gusta contestar, ya empieza a poner Carlos Conde cara de... Ya me está preguntando una cosa complicada.
No,
a ver, el capítulo 1 se lo debe saber el concejal de Hacienda de memoria. ¿Cuánto gasto en personal?
Empezaba por decirle, es que depende si es el consolidado...
Del total 751 millones de euros, ¿cuánto nos cuesta que nos administren?
Creo que es en torno a 300 millones.
300, en el entorno de 300. En todo caso... si quieres, échale un vistazo a tu documentación y luego si hay que matizarlo. En el entorno de 300 millones de euros, es decir, casi el 50% del presupuesto del Ayuntamiento de Málaga va al capítulo de personal. No está mal, no está mal para estar gobernado por liberales desde el año 2005. Pues claro, esto te lo pasa con un socialista, con una Izquierda Unida.
1995.
1995, perdón. Claro, es que lo lleváis clavado ahí en la piel, ¿no?
Clavado.
Correcto. Bueno, pues suerte con los presupuestos. Tendremos presupuesto en 2017, probablemente antes de Semana Santa. Sí. Le recuerdo que Semana Santa es en el entorno de después de la primera semana de abril.
Es previsible que la semana que viene tengamos el pleno de presupuestos. Y con eso, correcto, 311 millones de remuneración del personal.
311 millones. Pleno de presupuesto, me decía, y que Ciudadanos va a apoyar esto, ¿no?
Ya Ciudadanos está
hemos reforestado a Miguel Alfaro y Juan Casas.
Y yo espero convencer al resto de grupos, porque han visto que la mayoría de sus propuestas están incluidas.
Bueno, yo lo que no sé si habrá tenido que ver en la demora del presupuesto... Un ignorante desde fuera que pregunta, ¿eh? Habrá tenido que ver la indecisión respecto de Limasa, claro, porque la partida de Limasa, la decisión de si se privatizaba o no, se hacía la gestión desde el ayuntamiento pública, me imagino que sería una partida importante en los presupuestos. Pues, no sé si habrá tenido que ver.
Pues me alegro que haga esa pregunta, porque primero no ha tenido nada que ver, porque al final sabíamos que íbamos a andar con un presupuesto prorrogado. Lo que sí ha tenido que ver es la inexistencia de un gobierno a nivel central, que no nos ha permitido no saber en qué escenario vamos a estar y no tener una ley de presupuesto general del Estado aprobado. De hecho, a día de hoy no tenemos presupuesto. Hemos hecho una previsión moderada.
Podría haberlo hecho antes, porque seguimos sin presupuesto general del Estado. Se pensó que el presupuesto general del Estado era la panacea y que no haberlo era la gran tragedia.
Pero no sabemos...
Ahora estamos todavía sin presupuesto general del Estado.
Se llegan a acuerdos de investidura y se pueden definir, a lo mejor, grandes políticas. En ese escenario hemos estado todos.
Pero no son grandes políticas, son cantidades de dinero.
Lo que quiere
conocer es qué dinero se transfiere por parte del Estado a los ayuntamientos, que es una partida importantísima de los ayuntamientos.
Tú conoces que hay mucho más elementos. La aplicación de las inversiones financieramente sostenibles.
Que el dato elementos. Fundamental es transferencias que hay a las comunidades locales por parte del Estado.
No, porque esa difiere poco.
Esa es la que hay que conocer, esa es la base.
La realidad es que el bloqueo que no facilita, el bloqueo que ha estado hasta hace no mucho de un gobierno a nivel central y el bloqueo que a día de hoy hay en el presupuesto a nivel general, pues no augura un espacio cómodo para las administraciones locales para poder definir cuáles son sus políticas de gasto.
Las 5 de la tarde, 21 minutos, en la sintonía de COPE más Málaga, 93.4 de frecuencia modulada La Tapadera. Hace algún tiempo tuvimos oportunidad de hablar de un proyecto, la edificación de un hotel en el puerto de la ciudad. Es imposible que en Málaga nos planteemos hacer algo nuevo y que los de siempre no anden por ahí intentando bloquear, manchar, calumniar y difamar cualquier proyecto. Parto de la base que todo el mundo tiene la libertad y el derecho de poder opinar lo que considere oportuno. Hasta ahí podíamos llegar. Pues eso es lo que vamos a hacer esta tarde, opinar. Pero antes vamos a ir con la información, porque yo creo que es importante que antes de que opinemos tengamos los datos sin ser manipulados, los datos, en fin, sin intentar arrimar el asco a los intereses de más de uno que anda por ahí vociferando contra el proyecto del Hotel del Puerto. Y realmente lo que está escondiendo son intereses espurios, intereses personales, profesionales y económicos. Esto para empezar. Ahora voy a contar más cosas. Pausa y seguimos.
La Tapadera, con Adolfo Arjona.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces. Melosos, secos, en paella, caldosos. Exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio, calle Granada 39. Reservas 952-21-2031.
Descubre toda la gama de Mercedes en Bensauto. Concesionario oficial Mercedes-Benz para Málaga. Visítanos. Te sorprenderá. Bensauto, Avenida Jacinto Benavente 25, frente Polideportivo de Ciudad Jardín. Bensauto.
Al centro de tiendas con Pollo Parking de Pollo San Juan. Si en un mismo día haces una compra de 10 euros en un establecimiento de nuestro entorno y una de 5 euros en Pollo San Juan, te regalamos una hora de parking o dos viajes de autobús. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey, esquina al Mercado Central, de 10 de la mañana a 9 y media de la noche. 952-22-15-13. Te esperamos en Pollo San Juan. Ven al centro de tiendas.
Oye, ¿conoces el nuevo gastrobar que han abierto en el Soho?
Sí, estuve el martes con unos amigos y nos gustó mucho.
¿Y qué tal la comida?
Muy diferente, es un viaje por la gastronomía, tanto de Latinoamérica como de otros muchos lugares. Y además tienen postres y cócteles riquísimos.
¿Vamos allí a comer?
Vale.
Mixtúrate Gastrobar, en calle Casas de Campos número 4. Ven a conocernos.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
La Tapadera. Con Adolfo Arjona.
Las 5 de la tarde, 25 minutos, 5 meses después de la presentación del hotel que un grupo inversor catarí quiere construir en el dique de Levante, donde aquello era el morro, ¿no? Lo llamábamos un poco más allá del morro.
La plana de Levante.
Donde está ahora la estación marítima, sí, sí. En esa zona estamos hablando, ¿no? Donde aparcamos ahora los coches.
Donde está ahora el puerto deportivo del Club Mediterráneo.
Del Club Mediterráneo, esa zona de ahí de aparcamiento. Bien, digo, han surgido voces críticas a este proyecto. La Academia de las Ciencias, la Academia de las Ciencias de Málaga. ¿Conocéis la Academia de las Ciencias?
Sí.
¿No? ¿Tú sí. No, Julián? ¿Carlos Conde? ¿Te
sí, sí.
¿Sí qué?
Que sí, que me suena. Y que te son suena gente, la... Son personas que debaten y que se reúnen a menudo y son personas que tienen distintas disciplinas y ponen su... En fin, hacen su informes y su debate a nivel de tema, bueno, a nivel general. Bueno, es un son opiniones...
Un foro de
poco
debate.
No,
un foro
algo de más. Es una sociedad con cierto prestigio, predicamento, historia dentro de Málaga, que no se dedica normalmente a temas de urbanismo, normalmente, no, sino otros temas, como su nombre indica, más científicos.
Yo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Antequera, vamos, en mi área, vamos a colaborar para... estudios sobre especies arbóreas.
Exactamente, se llama estudios científicos.
Antequera y lo vamos a hacer en convenio con ellos.
Es Sensi, ¿no?
Convenio que también lleva partida presupuestaria.
Correcto.
Correcto. Bien, la Academia de las Ciencias ha emitido un comunicado pidiendo a la autoridad portuaria que cambie la ubicación del hotel de 135 metros de altura, altura que comparan con el monte de Gibraltar, y critican el procedimiento de adjudicación de la obra. Tengo aquí al que fuera presidente de la autoridad portuaria y hombre que conoce perfectamente el plan especial del puerto, como es Enrique Linde, naturalmente, y a los contertulios del programa, que doy por supuesto que durante el fin de semana han leído documentación suficiente para tener opinión sobre este asunto. Pero si hay alguien que nos puede hablar de ese proyecto, es el arquitecto del hotel proyectado en el puerto, don José Seguí. Señor Seguí, muy buenas tardes y bienvenido a La Tapadera.
Buenas tardes, señor Arjona.
Déjame, porque voy a poner primero encima de la mesa afirmaciones que se han hecho por parte de la Academia de las Ciencias y luego voy con usted con algunas preguntas. Esta Academia de las Ciencias critica el procedimiento para adjudicar el proyecto mediante una mesa de contratación en la que el único criterio ha sido el precio. Procedimiento que en este caso no es adecuado, ya que no ha habido posibilidad de competencia en algo tan fundamental como es la arquitectura en un lugar único de la ciudad. Añaden que se dio un plazo extremadamente corto para la presentación de las ofertas, insuficiente para garantizar la participación. Leo entrecomilladamente. Tres, dicen que el suelo del dique de Levante, donde está previsto el hotel diseñado por el arquitecto José Seguí, está catalogado como de uso ciudadano portuario, por lo que habría que tramitar una modificación del planeamiento que tendría que ser aprobada por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. A las críticas de la Academia de las Ciencias se sumaba el rechazo de una plataforma conformada por 60 profesionales de distintos sectores. Una información que publicaba la semana pasada el diario Málaga Hoy. Según leemos en este periódico, estos 60 profesionales de todo tipo, ahí hay profesionales no solamente del ámbito del urbanismo, sino incluso del ámbito de la cultura. He leído algún nombre de alguien vinculado con el mundo de la cultura. Es decir, estos 60 profesionales rechazan el hotel porque dicen que su construcción provocaría, abro comillas, una alteración drástica de la imagen de la fachada marítima de Málaga y afectaría gravemente a la visibilidad de los principales y más representativos hitos paisajísticos de la ciudad, como la Torre de la Catedral, la Farola, la Alcazaba, el Monte Gibraltar. Les ha faltado hablar del Málaga Palacio. El documento titulado Un manifiesto en defensa de la Bahía de Málaga advierte de que este rascacielos previsto rompería las vistas de un lado a otro de la bahía e impediría su visión conjunta, emergiendo como una mole en mitad del mar, interrumpiría la percepción del cinturón montañoso que rodea la ciudad de Málaga. El negativo, contundente e irreversible impacto paisajístico que provocaría su desmesurada altura sobre un emplazamiento visualmente muy frágil es el principal argumento que estos profesionales defienden para rechazar el proyecto de rascacielos planteado. Además, alertan de los serios problemas de movilidad que generaría en la ciudad su construcción y que supondría el uso privado de un espacio público tan sensible y singular, el punto de la ciudad que más se adentra en el mar, un espacio central del que deben seguir disfrutando los malagueños. Es la razón por la que apuestan por un equipamiento cultural de relevancia en ese espacio, cuyo diseño y dimensiones garantice el respeto a su entorno, y reclaman la denegación por parte de las diferentes administraciones implicadas en el proyecto planteado en esta ubicación tan señera de la ciudad. Señor Seguí, da la impresión de que la Academia de las Ciencias y estos 60 profesionales, que cuantitativamente, no estamos hablando de la mayoría de la ciudad, de un grupo reducido, pero que desde luego con altavoces para oír su opinión, está literal y rigurosamente en contra de su proyecto, ¿no?
Pues sí, parece por lo que he leído en la prensa que hay un grupo de profesionales que ven con mucho recelo y con mucho rechazo este proyecto, señor Arjona.
Vamos a hacer un poquitín de historia. ¿Cómo llega a interesarse este grupo inversor catarí en construir un hotel en el puerto y cómo se le adjudica a ellos esto?
Bueno, simplemente hay un plan especial aprobado por la autoridad portuaria, un plan especial del puerto, en donde este plan especial, después de un proceso muy largo administrativo, pues, como usted bien sabe, pues desarrolla una serie de usos, de los cuales se pone en marcha el Muelle 1 y el Muelle 2, que yo creo que han sido una de las operaciones de mayor repercusión en la ciudad. Y entonces, dentro de estos usos, pues se informan administrativamente y dentro de la regulación urbanística que tiene el plan especial del puerto, la posibilidad de hacer un hotel en una plataforma como la del Morro de Levante, y bueno, estudian esa posibilidad, ven las condiciones específicas de que se plantean en esta plataforma y deciden ir al concurso, fundamentalmente porque la ciudad se encuentra en un momento dulce turístico y, por supuesto, yo creo que debido precisamente a esa iniciativa que ha tenido el puerto de remodelación portuaria, mejorando esa relación puerto-ciudad,
¿no? Correcto. Antes de entrar en el tema del concurso, ¿el plan especial del puerto contempla el uso hotelero en la zona?
Sí, el plan especial del puerto contempla el uso hotelero, como usted sabe, y lo hemos explicado, yo recuerdo, en algún otro programa, el uso está supeditado a que lo apruebe el Consejo de Ministros, pero no solamente para el puerto de Málaga, sino para cualquier puerto de España, porque el uso hotelero es competencia del gobierno central. Y evidentemente esto exige un trámite que está arreglado, que es el trámite que se está realizando y que el puerto lo sigue con muchísimo rigor, ¿no? Que es todo el proceso administrativo de un concurso público abierto que se ha realizado y después, lógicamente, de una modificación del plan especial y después el informe de la Dirección General de Puertos y finalmente Consejo de Ministros, ¿no?
Correcto. Usted me vuelve a hablar de concurso. Dice la Academia de las Ciencias, o critican, mejor dicho, el procedimiento para adjudicar el proyecto. Dice que ha sido mediante una mesa de contratación en la que el único criterio ha sido el precio, procedimiento que en este caso no es adecuado ya que no ha habido posibilidad de competencia en algo tan fundamental. Añaden que se dio un plazo extremadamente corto para la presentación de las ofertas, insuficiente para garantizar la participación. Es decir, da la sensación de que no solamente no hubo concurso, sino que hubo un cierto amañamiento, ¿no?
Sí, a mí me parece un acto de una falta de rigor bastante importante, ¿no? Y no es que lo diga yo, sino es que está ahí rigurosamente argumentado. Es decir, le diré que es absolutamente falso estas afirmaciones que hacen los académicos. El puerto convocó un concurso abierto para la concesión de este hotel y le exigía precisamente no un anteproyecto, como es un concurso de arquitectura estándar, sino un auténtico proyecto incluyendo estudios de estructuras, instalaciones, ahorros energéticos y también demostrar la capacidad financiera de los concursantes para garantizar la ejecución del proyecto, puesto que esto era financiación privada. Y por supuesto, yo creo que el puerto, con acierto, lo que de alguna manera lo que pretendía no solamente es la garantía del proyecto, sino la garantía de su ejecución o de la propia capacidad empresarial de quien se presentara. Y la valoración, mire usted, señora Arjona, fue simple, técnica y financiera. Técnica porque la exigencia de redactar un proyecto completo para un edificio de esta naturaleza exige unos esfuerzos técnicos y unas capacidades técnicas y económicas muy importantes. Un concurso de arquitectura normalmente es un anteproyecto, pero aquí se exigía el proyecto y se exigía la solución de las conexiones portuarias, el ahorro energético del edificio como una de las cuestiones principales. Y respecto al tiempo, le diré, y esto que le digo lo puede comprobar cualquier persona que quiera de alguna manera indagar en los trámites administrativos que han habido, que la opción de presentarse estuvo abierta desde que el ayuntamiento en el mes de octubre del 2012 abre esta posibilidad con aquel anteproyecto que marca las condiciones específicas consensuadas que debía de tener.
O sea, el concurso se abre en octubre de 2012 y se cerró ¿cuándo?
Sí, nosotros presentamos la propuesta después de este anuncio del ayuntamiento en octubre, en el mes de junio del 2015. Y la convocatoria de la competencia de proyectos, es decir, cuando ya el puerto dice, bueno, pues tengo la garantía de que puedo ir al concurso porque tengo el visto bueno municipal, o al menos las directrices para el proyecto, y tengo al menos la posibilidad de no quedarse el proyecto en desierto, convoca mediante la publicación en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, el 20 de febrero del 2016, y da un plazo hasta el 28 de marzo del 2016. Es un plazo clásico en cualquier concurso de arquitectura. Es un plazo absolutamente clásico. Y más este concurso, que es todavía mucho más, podríamos decir, mucho más complejo con un concurso de arquitectura, porque ha habido muchísimo tiempo desde junio del 2015 que nosotros iniciamos nuestra andadura para que cualquier empresa, cualquier arquitecto, cualquier grupo pudiera haber hecho estos trámites.
Yo creo
que hubiera sido magnífico, de verdad se lo digo con toda mi más absoluta generosidad, que los académicos o los arquitectos académicos o cualquier arquitecto hubiera presentado sus propuestas en esos plazos. Otra cosa es la capacidad profesional y empresarial que ello exigía, ¿no?
Por tanto, ante la afirmación hecha por la Academia de las Ciencias, usted la ha catalogado como falta de rigor.
Sí.
Permítame, cuando ellos dicen que el único criterio ha sido el precio, y usted habla de un proyecto técnico, además,
sí,
cuando dicen que no ha habido posibilidad de competencia y que se dio un plazo extremadamente corto, y por lo que me dice son más de 3 años, esto no es falta de... ¿Cómo me estás corrigiendo, Enrique, por algo? Arrímate al micrófono para que te podamos oír.
Sí, sí, yo creo que Pepe se ha dicho casi todo, es verdad, pero hay cosas que tampoco hay que... No se puede, el concurso, o sea, la competencia de proyectos dura 40 días. Que lleva razón Pepe, es decir, desde que hay la posibilidad de que el puerto tenga una parcela para un determinado uso, cualquier particular puede solicitar la concesión de esa parcela para ese uso. Y evidentemente esa iniciativa estaba abierta desde la que se podía presuponer que la explanada de Levante, que es de la que estamos hablando, se podía tener uso hotelero.
Por tanto, desde octubre de 2012, cualquiera ya se podía haber presentado y luego se da a partir del 28 de marzo...
Es que se aplica la legislación portuaria estrictamente y se aplica correctísimamente a la autoridad portuaria, que es cuando hay una petición de una concesión con todos los requisitos que seguí está diciendo,
¿sí?,
proyecto, estudio, económico y tal cual, hay una concurrencia, para no dársela directamente, hay una concurrencia de proyectos que se da un plazo de un mes o 40 días para que concurra.
Que eso es lo que dice la ley, que hay que hacer, ¿no?
No, se cumple taxativa y escrupulosamente la ley.
Por tanto, desde octubre de 2012 se sabe que se puede construir un hotel y, por tanto, alguien puede decir, oiga, a mí me podría interesar.
Cualquiera podría hacerlo.
Y en 28 de marzo de 2016, es decir, más de 3 años después, se publica en el BOE y se da un plazo...
Perdón, el 20 de febrero del 2016 se publica en el BOE.
Eso es. Y se da el plazo legal oportuno, en estos casos...
Exactamente.
Hasta marzo, ¿no?
Lo que pasa es que estos concursos, señor Arjona, son concursos muy complicados, porque no es como un concurso de arquitectura, por ejemplo, bueno, el concurso que el ayuntamiento convoca para el Cine Astoria, que es un concurso de proyectos en donde ahí no hay un compromiso económico ni la necesidad de un proyecto de ejecución. Son unas ideas y unas ideas que después tienen un trámite de adjudicarse o no. Pero aquí realmente la responsabilidad de que esto se adjudique no solamente exige un proyecto técnico completo. Mire usted, señor Arjona,
eso ha quedado claro, es decir, sí, ya ha quedado claro con sus explicaciones.
Perdón.
Por tanto, cuando se habla de que el único criterio ha sido el precio según la Academia de las Ciencias, falso. Dos, cuando dicen que no ha habido posibilidad de competencia, falso. Y cuando se dice que el plazo ha sido extremadamente corto, es falso. En esto estamos de acuerdo, ¿no?
Sí.
Déjeme que siga adelante con la nota.
Bien.
Dicen que el dique de Levante está previsto, el hotel diseñado por la... está catalogado como de uso ciudadano portuario, por lo que habría que tramitar una modificación del planeamiento que tendría que ser aprobada por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Aquí no se habla de nada del Gobierno Central. ¿Esto es cierto?
No, la Junta de Andalucía aquí no tiene ninguna incidencia en este proceso. Esto es la autoridad portuaria que a través del plan especial del puerto inicia este proceso, el ayuntamiento, lógicamente, con el plan especial, porque las competencias urbanísticas del plan especial son del ayuntamiento y exige esta modificación, porque lo dice la ley, porque el uso hotelero es un uso de competencias del Estado central, no de la Junta. Y la Dirección General de Puertos, porque es la antesala para que nos dé el visto bueno a que esto llegue al Consejo de Ministros en el proceso final.
Llama la atención que la Academia de las Ciencias cometa el error de hablar de que este planeamiento tiene que tramitarlo, la modificación, una institución como la Junta de Andalucía, cuando queda acreditado que nada tiene que ver. Por tanto, ahí sí ya no hablo de falsedad, sí que hablo de falta de rigor. Por cierto, señor Seguí, ¿hay o ha habido algún otro grupo inversor interesado en construir un hotel o cualquier otra cosa en esa plataforma? Que usted sepa.
Lógicamente, que yo recuerde, hubieron algunas empresas que lo intentaron y al final solamente concurrió otro grupo con un grupo de arquitectos y un grupo de hoteleros que llegaron dentro del plazo y compitieron con el grupo que nosotros representábamos. el proceso de selección fue un proceso muy bastante largo, y al final resultó ser ganador la propuesta que representaba al grupo financiero con el cual íbamos en equipo, ¿no?
Uh-huh. Dice la Academia de las Ciencias que habrá si se edifica este hotel finalmente allí, una alteración drástica de la imagen de la fachada marítima de Málaga, y afectaría gravemente a la visibilidad de los principales y más representativos hitos paisajísticos de la ciudad.
Sí, yo ahí me va usted le voy a pedir, por favor, unos minutos no muy largos, porque me parece que es donde está la cuestión más confusa, y que yo creo que la Academia necesitaría al menos que refrescar algunas ideas. Al margen de los datos erróneos de que si el edificio es más alto que el Monte Gibralfaro, y es absolutamente falso, y por supuesto que el telón de fondo del Monte Victoria, que es bastante es un telón de fondo bastante más alto, y al margen también, mire usted, de la torpeza, ¿eh? La verdad es que como arquitecto que me dedico a montar ideas y a ser riguroso en las escalas, la torpeza de las fotos trucadas en un periódico local, en donde esa torpeza lo que hace es de alguna manera confundir a la opinión pública con unas fotos que son absolutamente trucadas. Yo le diría respecto a este tema que, en primer lugar, es sorprendente, señor Arjona, que cuando los académicos hacen esta reflexión no hayan tenido en consideración de que se trata de un espacio artificial. Mire usted, un espacio artificial ganado al mar que forma parte del paisaje portuario, rodeado de grúas, de silos, de contenedores. Por ejemplo, señor Arjona, que no se haya considerado la presencia de la Malagueta. Mire usted, la presencia de la Malagueta es el mayor impacto urbanístico y paisajístico que hay en la ciudad, con 33 torres que yo denomino las torres adosadas. Y no vamos a decir nada de ese impacto respecto a los elementos arquitectónicos. La distancia, que ellos lo pueden medir, la distancia del proyecto, de nuestro proyecto, concretamente al Castillo Gibralfaro, es de 2 kilómetros. La distancia a la torre de la catedral es de 1,5 kilómetros. Son distancias terriblemente largas como para decir que realmente ocultan la visión de estos elementos arquitectónicos. La Torre del Puerto, ese es el gran error. Yo creo que debería ser entendida como un contrapunto referencial a este gran desaguisado del perfil portuario del litoral. Por esta razón, el proyecto, señor Arjona, yo creo que se ha realizado un proyecto esbelto precisamente para huir de la grandilocuencia que los arquitectos que hemos visto en la arquitectura de estos años anteriores, y precisamente para generar un edificio suficientemente esbelto y suficientemente tranquilo para no generar más impacto con unas arquitecturas grandilocuentes. Pero yo quisiera añadir una reflexión que me parece importante, y usted me va a disculpar. Con este criterio de los académicos, señor Arjona, jamás se podría haber realizado la Torre de la Equitativa del basamento de un arquitecto brillante como Branco Soler, y que hoy, fíjese usted, hoy la Torre de la Equitativa es un edificio protegido por nuestras administraciones y una referencia obligada del paisaje de la ciudad. Y desde luego no tengo que ocultar mi extrañeza cuando en aquellos años en que había que echar el silo, Enrique lo recordará, cuando se planteó el debate del silo, mantenerlo, algunos de estos académicos impugnaron de que el silo se tenía que mantener, tuvimos que traer una serie de arquitectos a Oriol Bohigas para que Oriol dijera aquella frase que hay que ser muy inculto para defender un edificio tan absurdo como era aquel silo, y que dio lugar a lo que hoy tenemos en el Muelle 1, que es una operación que los más beneficiados es la ciudadanía, que la están disfrutando.
También la Academia de las Ciencias se oponía a tirar el silo.
Algunos académicos, yo desde luego en aquellos momentos creo que la Academia de las Ciencias no sé si existía, pero desde luego tengo en mi cabeza algunos académicos que hoy pertenecen a estas instituciones tan cultas que se oponían totalmente al silo. Es un debate que está en todo toda la hemeroteca.
Hablando de personas y hablando de proyectos, cuando esta Academia de las Ciencias, faltando absolutamente a la verdad respecto a este punto que yo he leído, de que no ha habido posibilidad de competencia, que el concurso ha tenido un plazo extremadamente corto, que el único criterio ha sido el precio. Pero mira, me llama la atención entre las personas que están en la lista el arquitecto Martín Delgado. No confundir confundir con José María Martín Delgado, el abogado, consejero de Cultura y contertulio de La Tapadera. Es un hermano, Rafael Martín Delgado, hermano del popularmente José María Martín Delgado, amigo de todos los que estamos en esta mesa y de buena familia, como es el propio Rafael Martín Delgado. Pero este señor Martín Delgado, por ejemplo, cuando se redefinió la calle Alcazabilla, que recuerdo que allí había estaba la Casa de la Cultura o una biblioteca que hubo que echar abajo, aquello fue un lío monumental. El arquitecto que rehabilitó, que redefinió toda aquella zona, era el arquitecto Martín Delgado. ¿Esto es cierto?
Bueno, esto está en todas las hemerotecas.
Correcto. ¿Hubo concurso? Cierto, ¿pero sí. ¿Hubo concurso para hacer aquella obra?
No, para esta obra no hubo ningún concurso y esto es también lo que... La observación que usted hace, pues también le tengo que decir que es mi extrañeza, ¿no?
Porque... Claro, pero permítame, quería poner algún ejemplo más. Por ejemplo, el Palacio de Congresos de Málaga, que yo he valorado tan positivamente desde el punto de vista arquitectónico, digo, como ciudadano de a pie, yo no entiendo de urbanismo absolutamente nada, pero el edificio me parece singular, me parece diferente, me parece atractivo, me parece bonito, que hizo Ángel Asenjo y que me he deshecho en elogios cada vez que he hablado de ese edificio. ¿Ese edificio también hubo concurso público para ese edificio?
Pues no hubo ningún concurso, fue encargado directamente también por la entonces alcaldesa de la ciudad.
Ya. Bien, sigo adelante. Por tanto, hay académicos que firman quejándose ahora de que no hay concurso, cuando sí hay concurso, incluso está publicado en el propio Boletín Oficial del Estado, llama la atención que cuando a ellos les ha beneficiado porque se hacían con un proyecto, con una obra, sin concurso, ahí no había comunicado. Ni había nada que firmar ni nada que protestar respecto de concurso, con independencia de que uno puede opinar lo que considere oportuno. A los contertulios de hoy, ahora vais a tener oportunidades, por supuesto, de poder de dar vuestra opinión y preguntar lo que queráis. Señor Seguí, ¿usted cree que hay intereses personales y empresariales en desacreditar el proyecto que usted representa? ¿Puede haber incluso algún tipo de, no digo envidia, ¿verdad?, pero sí celo profesional por no liderar un proyecto que puede ser tan emblemático como este?
Yo, señor Arjona, digo lo que dice usted, sin entrar en que si eran los arquitectos más idóneos para encargarles a dedo, sin concurso, estos grandes proyectos de la ciudad, como también fue, por ejemplo, el Museo Picasso, ¿me entiende? Evidentemente...
Bueno, perdón, el Museo Picasso, quiero decir que aquel concurso no fue tampoco, o sea, que el edificio del Museo Picasso se le dio a un arquitecto extranjero, y el señor Gluckman, y qué casualidad que la oficina, el despacho de arquitectos locales que servía como apoyo al señor Gluckman, que yo creo que era un arquitecto alemán, Martín Delgado, y su señora esposa, ¿es correcto?
Es correcto, sí. Por eso digo que sin entrar en esto, que a lo mejor señor Arjona eran unos arquitectos muy brillantes y con capacidad, pero no hubo concurso. Esto yo no entro si es bueno o malo, pero lo que no es correcto es que desde respaldados en instituciones como la Academia se ponga en solfa actuaciones de otros arquitectos que nos ganamos la vida en los concursos. Pero entonces, señor Arjona, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿estamos hablando que si lo hacen ellos, entonces sí es correcto paisajísticamente? ¿O si lo hace el arquitecto Calatrava o alguna otra figura mediática con sus propuestas grandilocuentes, ya son correctas en el paisaje de la ciudad? Es decir, seamos serios y no confundamos la realidad con los personalismos de necesidad de protagonismo, escondiéndose a través siempre de instituciones culturales como las Academias de las Ciencias o la Academia San Telmo, realmente intenciones que yo estoy seguro que muchos de los firmantes no conocen. Y me parece bien que obtengan los trabajos a dedo algunos compañeros, porque seguramente serán los arquitectos predilectos de sus encargantes. Pero, hombre, que no caigan en ese cinismo de reclamar algo que nunca se han exigido a ellos mismos, ¿no?
Teniendo en cuenta que, vuelvo a repetir, salvo que yo no le haya entendido a usted bien, que este proyecto del puerto sí que ha habido concurso...
Vamos a ver, yo creo que estamos sacando las cosas
a ver.
De conclusiones precipitadas y maledicentes.
A ver.
Es decir... No hubo concurso de arquitectura en el tema del hotel.
¿Del
no,
puerto?
Del puerto, porque no había que haber que tener hacerlo. Ni la legislación portuaria lo da pie a ello. Hubo un concurso administrativo de una adjudicación de una parcela portuaria, eso es lo que ha habido. Por eso los plazos son tan pequeños y por eso se han quejado de que no haya un concurso de arquitectura. No ha habido. Ni tiene por qué haberlo tampoco. Además, yo defiendo la posición de que cuando hay una explotación privada de cualquier cosa, el concurso de arquitectura no sirve para nada. Sirve, en toda la operación del puerto, ¿qué concurso ha habido? El del Palmeral, el del Muelle 2, porque era una inversión totalmente pública, que no pedía ni rentabilidad, ni eficacia en la, ni eficiencia en la inversión, etcétera. El resto no ha habido concurso, ni aquí tiene por qué haberlo. Yo creo que eso no quiere mezclar, eso no tiene nada que ver con que la calle Alcazabilla o la demolición de la Casa de la Cultura tuviera concurso, no, que tampoco tenía por qué tenerlo. La petición de...
Yo sé. Y el que, Palacio de Congresos de Málaga tampoco.
Yo ahí quizás al ser solo un edificio realmente insólito o especial de inversión pública 100%, puede haberlo o puede no haberlo, no es exigible.
Pero, está bien dada la Enrique, pero en todo caso, desde el día de octubre de 2012, cualquier empresa...
Eso es una falacia.
Un momento. Escucha. Eso es... déjame que te haga la pregunta. Coño, sí. ¿Cómo va a ser una falacia si todavía no te he hecho la pregunta?
Es que soy muy listo y sé lo que va a hacer.
Desde octubre de 2012 hasta que se publica en el BOE que ahí hay una parcela y que tal y cual, cualquier empresa, cualquier profesional, cualquier grupo inversor, cualquier grupo de capital riesgo, cualquier vecino, cualquier miembro del planeta Tierra, ¿podía haber optado para proponer un proyecto para esa parcela?
Como cualquier otra cosa, pero no, pero vamos a ver, como
sí,
todo
sí
el puerto.
¿Sí o no?
Sí, como el puerto.
Coño, pues entonces ¿qué hay de malidecente en eso?
Sí, pero también quiero decir
que,
esa parcela no estaba prevista exclusivamente para hotel. De hecho, si va a construirse un hotel, hace falta modificar el plan especial.
Sí.
Con lo cual, no estaba abierta a cualquier uso. Es decir, es verdad, y lleva razón Pepe Seguí, cuando dice que ahí había una parcela que, como otras muchas que hay en el puerto, porque bueno, la legislación del puerto es muy específica, es decir, las parcelas están ahí para ser consumidas, por decirlo así. Cualquiera puede optar a solicitar construir ahí algo que no se oponga al plan especial. Puede ser un hotel, puede ser un teatro, puede ser lo que sea, cualquier cosa. Pero de decir que eso desde esa fecha está abierto un concurso, es falso también.
No, ahí está abierta la posibilidad.
La posibilidad de que cualquier persona hubiera pedido, es más, mucho antes, por decirlo todo, en el año 2005-2006, se intentó también poner ahí un hotel, siendo yo presidente. De acuerdo con el ayuntamiento, llegamos a un acuerdo y cuando fuimos a modificar el plan especial, que es lo que me temo que va a pasar ahora, el ayuntamiento dijo que no. Acordad lo que digo, es lo que me temo que va a pasar ahora.
A ver, señor Seguí, habla Enrique Linde de maledicencia en alguna de las afirmaciones que se han hecho aquí. ¿Qué tiene usted que decir?
Yo, con todo mi respeto a mi buen amigo, el señor Linde, discrepo con él, porque en este caso en concreto y por la importancia del proyecto, la resolución de trámite de competencia publicada en el BOE, en su apartado tercero, especifica condiciones arquitectónicas, y eso Enrique lo puedes tú leer, condiciones arquitectónicas del proyecto. Sí. Y no es un capricho el que exija, el que exija el concurso un cumplimiento, no solamente de edificables y alturas, sino se lee específicamente de calidades arquitectónicas en el proyecto. Y realmente se exige un proyecto que cumpla con todas las especificaciones que el puerto induce, que incluso en los propios documentos se indica la necesidad de un estudio o al menos de una propuesta paisajística en su relación con el ámbito portuario, y eso lo presentan las dos propuestas que se presentan. Esto es así.
Sí, pero yo defiendo que no había necesidad de hacer un concurso y menos en una explotación, una cosa que va a ser explotada privadamente. Creo que no tiene sentido hacer el concurso público.
Una cosa es que no fuera necesario, otra cosa es que el puerto en sus celos.
Pero eso no es un concurso de arquitectura.
No,
tú lo sabes tan bien como yo.
No es un concurso.
Además, no sabes también mucho mejor que yo.
No es un concurso específicamente de arquitectura porque tiene un ingrediente añadido.
Es lo que están pidiendo.
Y es la responsabilidad de hacer el edificio. Cuando los académicos dicen que ahí lo que habría que hacer es un edificio, una ópera de Sydney, me parece bastante frívolo, porque la pregunta siguiente es ¿quién paga la ópera?
Hombre, naturalmente.
Uno se pregunta si realmente las necesidades sociales de una ciudad están en que una burguesía vaya a escuchar música o
está pero con independencia de eso, el fracaso del auditorio, que ya hemos pagado suficiente dinero los ciudadanos con nuestros impuestos en el muelle de San Andrés, yo creo que ya debería un poco alejarnos de estas historietas.
Remontándonos la historia, el primer acuerdo que yo mantuve con Celia, siendo Celia alcaldesa, es hacer el auditorio en esa explanada.
Bueno, muy bien,
fenomenal. Pero que cambió, que cuando cambió de alcalde, entró Paco de la Torre, cambió de
de pero si los académicos lo que están pidiendo es, inmediatamente, José Aurelio, te doy la palabra, que se construya algo que tenga que ver, un equipamiento cultural. Pero eso sí, ¿quién lo paga? Los ciudadanos con sus impuestos, otra vez los mismos de siempre. Hombre, ya está bien. No,
y sobre todo,
ya
dice, está bien, de una parcela que estamos disfrutando. ¿Ahora quién está disfrutando esa parcela?
Nadie. Nadie. O sea, que si no es un erial para aparcar coches. Las empresas de rentacar.
Exactamente.
Las empresas de renta son las que están disfrutando de aquello. José Aurelio, querías hacer una reflexión.
Yo quiero sobre tres cosas. No sé lo que me acordaré de las tres, pero bueno. La primera, y Pepe, yo me imagino que tú estarás de acuerdo en que un proyecto de arquitectura también es opinable. Es decir, en cuanto a la estética del proyecto que tú has presentado, pues está sometido también a la crítica y al gusto de unos y otros. En ese sentido, yo creo que el hecho de que desde un punto de vista meramente estético o de gusto arquitectónico se pueda estar o no de acuerdo con tu proyecto, no es algo que tú puedas entender como una crítica insana ni nada.
Es que
de eso.
Aquí no se refiere, no, es que aquí no se habla ya, de eso, ¿no?
Pero yo bastante perverso de opinar lo contrario. Claro. Evidentemente, ojalá la Escuela de Arquitectura o el Colegio de Arquitectos, ojalá hiciéramos un debate urbanístico sobre la relación de este edificio con el espacio portuario, globalmente, porque si no, miren ustedes, si no nos vamos a encontrar dentro de unos meses en que la Noria tiene impacto o no tiene impacto. Cuando a Muelle Heredia saquen a concurso Muelle Heredia, lo que ahí se edifique tiene impacto o no tiene impacto.
La catedral también tiene
cuando,
impacto.
Evidentemente, entonces a mí me parece que comparar, como he leído en algún periódico, comparar nuestra propuesta con el bloque de viviendas que hay en la falda de Gibralfaro, es realmente, a mí me parece hiriente que el debate vaya por esos términos. Y señor Arjona, lo que yo veo que se ha dado en este debate, y por supuesto siempre que me han invitado a ir a debatir el tema del Alto Reído, lo digo públicamente, incluso hasta en cualquier lugar, lo que no me parece es que desde asociaciones academicistas que yo las respeto un montón porque culturalmente imagino que son grandes sabios de la ciudad, no hayan ni preguntado cómo es el proyecto ni se haya debatido previamente el proyecto. Y esto, señor Arjona, lo que provoca es lo que ustedes los periodistas han dado en llamar los procesos de la posverdad, ¿no? En donde lo falso es más fácil y cómodo de expresar que lo verdadero. Actualmente, señor Arjona, cualquiera puede ejercer de periodista, de arquitecto o de médico, porque desde el poco rigor de la simplicidad es más fácil diseñar noticias para contrarrestar con intereses personales unos hechos objetivos. Y a partir de ello se crea una comunidad para suscribirse a algo que no importa lo que sea real, sino que se trata de incentivar las emociones, aunque sean erróneas. O cambiar interesadamente los hechos para la notoriedad emocional de ese grupo que se adhiere. ¿Me entiende usted? Y hoy, señor Arjona, esas simplicidades facilitan estos procesos tan confusos, porque hay que expresarse en pocas líneas, lo que resulta difícil hacerlo si queremos el rigor que el tema, para que la razón aporte luces a la irracionalidad. Y por ello, a mí me parece que lógicamente, claro que sí, hay que debatir estas cuestiones en público y en teatros, y estoy dispuesto a ir con quien me llame, pero lo que no entiendo es cómo se lanzan estos manifiestos sin tener la menor idea de cuál es el contenido del proyecto y con estos errores sustanciales, ¿no?
Correcto, yo creo que, en fin, cualquiera que quiera oír en el podcast del programa esta reflexión que acaba de hacer José Seguí, ojo, porque es de calado profundo, profundo. José Aurelio, por tanto, sobre el debate de la estética del edificio, no hemos entrado en él en absoluto. Aquí es lo que están hablando, que se están infringiendo asuntos hasta de carácter legal, siendo falso.
No, yo en eso voy a decir dos cosas respecto a lo estético. El propio Seguí lo ha dicho, dice, hombre, lo ha comparado con el edificio de la Creativa. Es verdad que si en aquel momento se planteásemos, tendría el mismo, hombre, tal vez si lo comparas con el Málaga Palacio, ahora nadie pensaría estar abajo de la Creativa. Si lo comparas con la construcción del Málaga Palacio, nadie pensaría que el bloque de manzana del Málaga Palacio es un edificio que ha sido beneficioso para la ciudad. Lo que quiero decir es que
depende.
En el tema, bueno, para el propietario del Málaga Palacio no le parecerá mal, desde luego.
Bueno, eso, y para la ciudad, que se ha beneficiado de muchas cosas de ese hotel,
Bueno, sí, pero
en fin, estamos hablando solo del aspecto arquitectónico, correcto.
Entiendo lo que quiero decir.
Dos reflexiones más. Una, la estética hecha. Esa era quedan
la
estética. Dos.
La segunda, respecto a la inversión pública. En el muelle tenemos un ejemplo clarísimo de lo que es el muelle 1 y de lo que es el muelle 2. El muelle 1, que lógicamente era una iniciativa privada y tenía que responder a una iniciativa privada, y el muelle 2, que era una iniciativa pública, que se pagó con dinero de todo. La diferencia es abismal. La belleza que tiene el muelle 2 con respecto al muelle 1 es que no tiene ni color. Y a mí me parece que prescindir hoy del muelle del Palmeral de la Sorpresa y del muelle 2, por el hecho de decir, hombre, es que si ahora lo planteáramos podríamos decir lo mismo, hombre, es que lo vamos a pagar todo y lo tenemos que pagar todo, sí, pero es que eso hace ciudad también el hacer estas cosas, las inversiones.
José Aurelio, y los presupuestos que mira, sobre eso te hago dos reflexiones. La primera, es decir, no es lo mismo una estructura, una infraestructura cultural, que no basta solo con construirla, y hemos hecho la construcción, hemos plantado las palmeras, ayudan los restaurantes que hay en la zona del Palmeral también, con los ingresos que ellos deben darle a la cosa pública, claro. Lo otro hay que mantenerlo, ¿eh? Claro. Lo otro hay que mantenerlo y vale claro. Muchos millones de euros. De hecho, no vamos a hablar aquí del auditorio, que ha quedado completamente la frustración, no sé si todavía queda, para desvergüenza de la ciudad, la valla que anuncia, aquí se construirá el auditorio, que ha seguido la valla durante muchísimo tiempo. Estamos hablando de cosas que son completamente diferentes. Segunda reflexión. Y tercera reflexión.
No, la tercera reflexión es en cuanto a los procedimientos. Lo que no podemos es comparar procedimientos. Es decir, no podemos comparar los requisitos que tiene un procedimiento para la adjudicación de una parcela para uso privado con la construcción de un edificio que va a ser de uso privado, que la contratación de un arquitecto, que desconozco si fue o no con a través de concurso, de un arquitecto para desarrollar una obra pública o para el diseño de una obra pública. No es comparable esos dos procedimientos. No podemos decir, hombre, es que aquel se hizo sin concurso y este sí se ha hecho con concurso. Entiendo yo, en ese sentido. Son las tres reflexiones que quería hacer.
Ya,
inversión pública, estética y...
Yo lo que abogo es que si yo cada lunes aquí hago una exigencia de ética en el comportamiento público, el primero que tiene que mantener esa ética soy yo también en mi vida.
Pero
si estos arquitectos se quejan de que no se ha seguido un procedimiento legal, llámale concurso o procedimiento, hombre, me llama la atención que estos mismos arquitectos hayan sido víctimas de un dedazo. Nadie protesta.
A mí me parece que llevar la discusión que se me parece que está mal y es erróneo. Es decir, yo creo que este proyecto no necesitaría de concurso público y los otros tampoco. Creo que hay un desconocimiento por parte de la Academia de Ciencias sobre la legislación portuaria que tiene sus especificidades y realmente se cumple perfectamente.
¿Y no te parece suficientemente criticable que la Academia de las Ciencias no conozca la estructura jurídica?
No llega a decir que es ilegal. No lo llega a decir. Da sensaciones de que parece que no se ha cumplido la legislación vigente y eso no es verdad, se ha cumplido estrictamente. Y en segundo, no hay que alarmarse porque un edificio de ese impacto, porque el impacto lo tiene, positivo o negativo, pero lo tiene, se someta a debate ciudadano y fuerte. A mí no me parece que sea bueno. ¿Qué ocurre? Que aquí al final habrá que tomar una decisión. Y yo lo repito y lo digo.
Si tu miedo es el ayuntamiento.
Mi miedo, como lo he sufrido en mis carnes, mi miedo es
José
el ayuntamiento al final se lleva.
José Ramón Carmona, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Antequera, concejal de urbanismo, quería decir.
Yo creo que hay una cosa que nos está hablando. La regla de juego está muy clara. Es decir, quien se ha presentado, pero podría haberse presentado alguno más, como se ha dicho aquí. En segundo lugar, considero... independientemente de que sea una parcela,
un segundo. No hay una convocatoria pública.
Se enteró en una conversación con un espía, con un infiltrado.
No hay convocatoria pública para el uso de esa parcela.
¿Y cómo se enteró Seguí?
Por saber
que hay publicaciones...
Perdón, ¿por qué? ¿Por qué se enteró Seguí?
No sé, será el grupo...
El grupo inversor.
Buscando inversiones, alguien le diría, hay posibilidad de inversión en el puerto, y estudia el plan especial, y dice aquí, modificando el plan especial, el uso este aquí puede...
¿Eso lo pudo hacer Martín Delgado? ¿Lo pudo hacer Ángel Asenjo? ¿Lo pudo hacer cualquier arquitecto de la ciudad? Pues naturalmente que sí, ya está.
Eso no es que haya habido una convocatoria pública para esa persona.
Correcto.
Si me permite que termine, lo dejo claro. Existen unas reglas del juego, se han cumplido las reglas legales según acredita la administración convocante y evidentemente eso está publicado. Yo lo que digo es, y siempre lo mantengo, hay unos periodos públicos y legales para intentar, pues por ejemplo, enmendar o presentar algún tipo de queja ante unos pliegos, que es cuando se pueden corregir fallos.
Lo que se llaman las alegaciones.
Claro, esas alegaciones son necesarias en ese momento, no tiene mucho sentido
todavía,
que un grupo
queda,
de estudiosos...
Todavía queda la información pública
pero,
y la alegación de la
que déjame
pública.
Terminar, por favor, la exposición. Llevamos un rato yo escuchándote con mucha atención. Y creo que esto responde más a que hay siempre profesionales del no que os organizan en torno a unos intereses desconocidos en muchos casos que finalmente se conocen, pero en este caso pues quizá estén todavía escondidos. ¿Y cuáles pueden ser? En mi opinión, pues intentar rechazar cualquier inversión que provenga basándola en una cuestión estética que, como se ha dicho aquí, ese manifiesto no habla de si es feo o bonito. Ese manifiesto habla de que consideran que es totalmente inoportuno desarrollar urbanísticamente esa parcela de esa manera. Y creo que, al igual que tienen ellos esa opinión, debieran expresarla con datos. Es decir, mire, yo no estoy de acuerdo que tenga más de una planta, de 10 plantas o de 100 plantas. En base a eso, podemos todos opinar. Porque si lo que hacen es juzgar con datos falsos, yo creo que el debate ya está falseado del primer momento. Insisto, si ellos en la academia, a los cuales les tengo el máximo respeto, he dicho que he contratado con ellos y seguiré contando, pero yo no, la academia no es un ente abstracto, son personas y unas veces firmarán los documentos uno y otras veces los firmarán otro. Si hay personas que están en contra, que lo digan el por qué, el cómo y que manifiesten qué habrían hecho ellos allí, me parece muy bien, pero al final las reglas del juego son las mismas para todos.
Enseguida seguimos, te quiero hacer un par de preguntas más, pero Julián Romaguera, por tener la opinión de los contertulios.
Yo quiero hacer un poco una reflexión más global, en el sentido de, ¿vendría bien a Málaga un proyecto de estas características que sería, de alguna forma, un polo de atracción, no solo económica, sino también, yo diría que también visual y estética para la ciudad, desde el punto de vista de tener elementos emblemáticos para la venta de imagen de la ciudad? A mi juicio, sería bueno un proyecto de estas características, no este proyecto, digo cualquier proyecto de estas características sería bueno para Málaga. ¿Qué ocurre? Que aquí todos queremos prolongarlo al sine die, es decir, eso no nos gusta, pero primero habrá que conocer con exactitud y una vez que se haya matizado efectivamente en los procesos legales correspondientes todos los aspectos que puedan ser matizables, si al lugar. Pero en todo caso, yo insisto, un proyecto de esas características es bueno para Málaga, porque también con el puerto, Enrique Linde está aquí para contarnos la historia si quisiera, lo que ha sido el cambio del puerto de Málaga. ¿Cuánto ha sido necesario para que Málaga conquiste un poquito?
El calvario.
Conquiste un poquito de puerto, casi una generación entera, ¿no? Entonces, vamos ahora a dedicarnos para crear una infraestructura emblemática que llame la atención, que dé a Málaga un salto cualitativo como de imagen. Vamos también a entrar en una dinámica como en la transformación del puerto. A mí me parece que ya está bien de tanto plazo y que hay que hacerlo, cumplir las normas, pero sin duda no entrar en disquisiciones. Al igual que digo una cosa, ¿alguien está en posición de garantizar, como somos tan peculiares aquí, que a todos los malagueños les guste un proyecto en algún sitio? Es decir, ¿alguien está en disposición de garantizar eso? Sabéis que eso es imposible, ¿no?
Carlos Conde.
Yo comentar, pero muy breve, porque se ha dicho ya mucho. Yo creo que suscribo buena parte de lo que se ha comentado. A ver, para empezar, es sano que haya un debate ciudadano. Es decir, siempre es positivo pues que diferentes grupos muestren su opinión, que no deja de ser una opinión. Hay criterios a favor de este, en concreto de este proyecto singular. También hay criterios en contra, como ha sido en el caso de la Academia de Ciencias. Pero bueno, el debate es positivo, que se produzca y que se pueda. Ahora, aludir a posibles situaciones donde ha habido, no sé si apuntando hasta pues una intencionalidad sobre el proyecto, sobre contacto o sobre lo que sea. Cuando la ciudad de Málaga claramente es una realidad que se está convirtiendo en una atracción, yo no sé qué le pasa a la ciudad de Málaga, que cada vez que tenemos un proyecto que se acerca, un proyecto de inversión que se acerca, dígase la zona de Repsol, dígase Martirico, dígase el proyecto de Moneo, dígase... nos entran los miedos y la gente pues es capaz de, aludiendo un poco al argumento que ha dado con mucho interés y que está escuchando Pepe Seguí, pues nos entran con los simplismos y el tratar de desacreditar sin entrar en el trasfondo. Yo creo que es importante evidenciar de que no nos hemos ocultado, por lo menos desde el equipo de gobierno, cuando nos hemos presentado a elecciones, en nuestro programa político hablamos ya de hacer, tanto en el 2011 como en el 2015, un hotel en la zona del puerto, un proyecto singular, que se debata sobre ese perfil portuario, pues cómo debe quedar y cómo tal, no me parece mal, pero ir más allá de frenar y de causar desasosiego, de causar rechazo, como si esto fuera una ciudad prohibida pues a la inversión en los proyectos, yo creo que nunca es positivo.
Seguí, yo tengo una pregunta, le digo al arquitecto, pero antes de todas las reflexiones hechas aquí, ¿algún comentario?
Sí, un poco por concluir, ¿no? Es decir, yo no estoy nada de acuerdo con el señor Linde respecto a que los proyectos de inversión pública no sean necesarios un concurso público. Es decir, el Palacio de Congresos hubiera sido necesario un concurso público y por qué no la...
Sería conveniente.
Perdón, Enrique, no solamente conveniente, sino necesario.
No ha sido.
Y además digo más, señor Linde, si usted se lee la resolución del trámite de competencia, verá que este concurso exigía unas condiciones arquitectónicas que estaban impuestas ahí, que realmente los concursantes, que fuimos dos, las tuvimos que cumplir, que realmente habían una necesidad de entregar un proyecto. Evidentemente, lo que usted dice es cierto, que el puerto podía haberlo evitado, de acuerdo, pero no lo evitó, y seguramente porque fuera un proyecto muy comprometido. ¿Cómo nos enteramos? Pues mire, porque leemos todos los boletines y todas las resoluciones que se producen en la ciudad. Y esto ya en el año 2012, el ayuntamiento, quiero recordar, en el 2012, el ayuntamiento ya hablaba de la posibilidad de hacer ahí un hotel, incluso, mire usted, yo se lo recuerdo, un hotel con una altura bastante mayor, de 150 metros de altura. 150, ¿eh? Nosotros fuimos a 135 porque nos pareció menos grandilocuente. Y en tercer lugar, yo quería concluir que como arquitecto no me voy a apoyar en reflexiones arquitectónicas porque jugaría con ventaja, pero sí reflexiones periodísticas de un libro magnífico llamado La arquitectura milagrosa, de un compañero suyo, señor Arjona, Jacen Moix, en donde demuestra de una manera absolutamente elocuente cómo la arquitectura grandilocuente de estos grandes palacios de congresos, de no sé qué, de auditorios, han saqueado las arcas de la administración pública en edificios mediáticos que en gran parte de ellos subyace un fracaso de su utilidad e incluso de su propia función arquitectónica, y supone para todos los arquitectos un cierto fracaso de ver cómo en estos momentos difícilmente podemos ir a estas arquitecturas grandilocuentes. Mire, me llamaba hace unos días un amigo, un buen amigo mío, que firmó el manifiesto de los académicos y que dijo que no quería salir, pero me llamó para recomendarme que no me cabreara, que no era importante sus contenidos, que él firmó también porque me dijo que sobre gustos no hay nada escrito. Y yo le dije que esta afirmación es un error, porque mire usted, señor Arjona, sobre gustos hay mucho escrito. Lo que ocurre es que la gente no lee. Y esto es lo que yo quiero decir. ¿Debatir el proyecto? Pues claro que sí. En todos los teatros de Málaga estoy dispuesto ahí a donde me llamen. Pero, hombre, primero, antes de condenar al reo, dejen que le explique cuáles son las razones por las cuales ha hecho este proyecto y no otro. Esto es lo que quiero decir.
Oiga, este debate, yo iniciaba esta conversación diciendo que libertad para dar opiniones, pues naturalmente, pues solo faltaba. Es decir,
solo faltaba eso.
Solo faltaba, que cada uno puede opinar lo que considere oportuno. Pero mi pregunta ahora es, ¿este debate podría amedrentar, asustar a los inversores y que el proyecto con una inversión de 120 millones de euros finalmente no saliera adelante?
No, mire usted, tengo que decir aquí públicamente que una de las cuestiones que los inversores nos advirtieron, pero hoy en día cualquier fondo de inversión le advierten ustedes estas cuestiones, es que la legalidad fuera absoluta y ante la ambigüedad de la legalidad no actuar. Es decir, nadie, ningún inversor en estos momentos se fía de la garantía jurídica de los procesos. Por lo tanto, si no es absolutamente contundente el trámite administrativo, como hay alguno de los tertulianos ha dicho, yo creo que nadie se mete una inversión de este tipo.
Pues cuidado con ese comunicado de la Academia de las Ciencias. Falsedades en el sentido de que no ha habido posibilidad de que hubiera competencia. El plazo el que marca la ley. En segundo lugar, falta de rigor en ese comunicado de la Academia de las Ciencias respecto de la participación de alguna administración como la Junta de Andalucía, que nada tiene que decir en este proyecto. Y tercero, hombre, que haya fotos trucadas, lo ha dicho el arquitecto Seguí.
Sí, lo he dicho yo.
Si son fotos trucadas, yo tengo la impresión de que esto desacredita ese comunicado y a quienes lo firman. Si desde luego supieron desde el principio que se iban a utilizar estas técnicas. Señor Seguí, tengo la impresión de que este asunto se va a seguir abordando, se va a seguir hablando. Confío en que sea tan fácil para este humilde periodista poder seguir contando con usted.
No, yo realmente le agradezco esto porque amo la arquitectura como usted ama el periodismo, ¿no? Y no hay cosa que más me encantaría con estos académicos que encerrarme en un teatro abierto y poder debatir el proyecto. ¿Y por qué? Porque estos actos mezquinos, ¿no? De poner en duda los procesos. Porque estas cosas es mejor decirlas abiertamente, pero además no esconderse detrás de una asociación o de una o de o o o o, 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 o de una asociación intelectual, sino abiertamente con nombres propios. A mí me parece que no hay que tener miedo. Y por lo tanto, debatamos esto, pero por favor, centremos un poco los temas, porque al final es lo que le he dicho. Estos conceptos que ustedes los periodistas llaman de la posverdad, a mí realmente me tienen un poco asustado, de que es mucho más fácil la noticia inmediata del Twitter, porque como es tan corta es más fácil explicar la mentira que explicar la verdad, que siempre es mucho más rigurosa, señor Arjona.
En todo caso, si a usted le gustaría tener ese encuentro en un teatro, a mí me encantaría estar allí con un micrófono. Gracias por atenderme y buenas tardes.
Buenas tardes.
Hacemos una pausa para la publicidad, enseguida vamos a hablar de otro asunto urbanístico, el edificio de la antigua Mundial, el edificio de Moneo. Quiero entrar en profundidad sobre ese asunto. Antes quería resolver una duda que yo le manifesté a Enrique Linde en programas anteriores. Cuando hablábamos del canon del agua, de lo que nos cobra la Junta de Andalucía, ese plus en nuestro impuesto de... ¿Y dónde va ese dinero? Nadie nos sabe decir, y él dice, al sistema. Cuando hablamos de los beneficios, ya no hablo de comisiones, beneficios económicos para la Junta por la subasta de medicamentos, ¿a dónde va ese dinero? Y Enrique Linde dice, al sistema. Ya sé a lo que se refería Enrique Linde cuando hablaba del sistema. Ya lo sé. 22 de febrero, diario ABC. La Junta de Andalucía tiene más entidades públicas que Madrid, Valencia y Castilla-La Mancha juntas. Andalucía tiene 326 entidades que dependen de la comunidad. Solo la Generalitat de Cataluña supera esta marca con 395. Andalucía suma más entes públicos que la Comunidad Valenciana, 122. La Comunidad de Madrid, 153. Castilla-La Mancha, 34 juntas, según el informe sobre la reordenación del sector público autonómico. ¿Será ese el sistema al que se refería Enrique Linde?
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
¿Una cita? ¿O una cita con un plus? ¿Un partido? ¿O un partido con un plus? ¿Un coche? O toda la gama SUV de Honda, con un plus de equipamiento y unas condiciones excepcionales desde 22.700 euros. Descúbrelos y consulta condiciones en tu concesionario Honda.
En Málaga, avenida de Velázquez, 319. Honda Cotri, The Power of Dreams.
Por su proyecto, por su identidad y porque mis hijos eduquen en los valores del Evangelio, yo elijo Colegios Diocesanos.
Por ser un referente en innovación, nuevas tecnologías y por apostar por la educación integral, yo elijo Colegios Diocesanos.
Por la amplia oferta educativa y por poder elegir entre sus 30 centros repartidos por toda la provincia, yo elijo Colegios Diocesanos.
Si lo tienes claro, tú eliges Fundación Victoria, Colegios Diocesanos, comprometidos con la innovación y la excelencia.
Ven al restaurante del Candado Golf y despierta tus sentidos. La luz, los olores, los sabores y las texturas. Javier Hernández y su equipo preparan la mejor cocina de mercado para disfrutarla en un marco único. Cocinamos calidad para ti. El restaurante del Candado Golf, en calle Golf del Candado número 2. Teléfono de reservas 952-299-341.
Poderoso 25. Tú que transformas cualquier precio en mucho menos. Se trate de un sofá, de un salón, de un juvenil o de un colchón. Poderoso 25, ven a ayudarnos. Tú que haces todo más barato. Ahora en su móvil, 25% de descuento en todo. 15% directo más 10% en cheque regalo. Recuerda, en todo.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Las 6 de la tarde, 18 minutos, en la sintonía de COPE más Málaga, 93.4 de frecuencia modulada, donde estamos empeñados en hablar de las cosas de Málaga desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde, solo con contenidos locales. Y digo esto porque estaría bien que si alguien se encuentra con alguien del EGM, que diga que escucha esta emisora, sería estupendo, porque los profesionales de la COPE de Málaga podríamos seguir haciendo radio local. Enrique, he hecho una afirmación respecto... ¿Ese es el sistema al que tú te referías?
En primer lugar, ha hecho una afirmación errónea, con toda... Adolfo, primero, en el canon del agua, yo no dije si iba al sistema, porque el canon del agua sí es finalista, para entender. Y en el segundo, el sistema... Satanizar la empresa pública no tiene sentido. La empresa pública es una fórmula de administrar como otra cualquiera. ¿Por qué Andalucía tiene más? Primero, es la comunidad de mayores habitantes y de mayor extensión. Y, por ejemplo, una empresa pública es el Consorcio de Transporte de Málaga, claro... Hay que multiplicar por 8, porque hay consorcio de transporte en las 8 provincias. Y como eso...
Hay una comunidad con más kilómetros cuadrados que Andalucía, que es Castilla y León.
Sí, con mucho
hay menor, una comunidad menor que Andalucía, que es Cataluña, que sí. Tiene menos kilómetros cuadrados que Andalucía y menos habitantes, y tiene más instituciones públicas, y sabemos por qué.
Pero para justificar que la empresa pública es una forma de administrar como otra cualquiera. Y porque hay más en Andalucía es por su extensión y por el número de provincias. Los parques industriales, pues también hay más y por lo tanto se multiplican por...
¿Y en Cataluña por qué hay más? Y eso no es así.
Esa ya la, yo, como tú comprenderás, yo bastante tengo que hablar de humedades, ya de otras cosas hablamos otro día. Es decir, yo que sé lo que ha hecho Cataluña. Es decir, que no hay que satanizar la empresa pública como forma de administración y que justifica que, no. que Andalucía tenga más, pero, porque estén siendo ocho provincias y que multiplicar por ocho muchas cosas.
No se sataniza la empresa pública. ¿No? Lo que se está satanizando es la elefantiasis.
¿Eh? Eso es otra cosa.
De la administración autonómica de Andalucía.
Te he explicado, el elefantiasis es por el número de empresas públicas. Entonces, porque hay que multiplicar por ocho muchas
nadie,
cosas.
Con la segunda descentralización nadie pensaba que nos iba a salir tan caro. Porque es que se han duplicado y triplicado las entidades dentro de la propia comunidad y pagadas por dinero autonómico que se dedican a hacer lo mismo. No, que hacen lo mismo.
Sí, pero
que la gente,
pensarlo en la empresa pública, en el número de empresas públicas.
Que afortunadamente, y termino, que la, y perdona que tenga, afortunadamente la gente ha pasado de lo que es la eficacia, es decir, que las administraciones consigan, al coste que sea, que se haga una cosa, a la eficiencia. La gente quiere que su dinero se emplee de manera eficiente.
Sí, bueno,
mal se hace cuando se administra el dinero público por parte de la administración autonómica con cuatro entidades dependientes de ellas que se dedican a hacer lo mismo.
Pero la empresa, el que haya empresas públicas en Andalucía significa que no hay eficiencia.
Es que ese debate, a lo mejor ese debate es el improcedente, Enrique. Vamos a suponer que nos ponemos de acuerdo en que sí es necesaria toda esa infraestructura.
Yo no sé si todas, pero que...
Ahora
que
yo voy a ir un poquito más allá, a un pequeño detalle, un matiz, bueno, que no sé si tendrá importancia o no. El problema es que en Andalucía una parte importante de esa infraestructura de empresas públicas está muy sospechosa de corrupción y de compra de voluntades políticas. Ese es el matiz que yo querría introducir en este conglomerado estructural. Sí. Eso es lo que yo quiero.
José Ramón, ¿y tú querías decir?
Sí, ahí estamos hablando de lo que se conoce como la administración paralela. Una administración paralela que me ha llamado la atención un dato, y es que mientras las administraciones públicas hemos tenido tasa de reposición cero en cuanto a empleos públicos, me ha llamado la atención que la Cámara de Cuentas dice que esta administración paralela de la Junta tiene más trabajadores en 2015 que en 2014. No sé si son 159 más, pero estamos hablando de sumar por encima de 23.000.
Estamos obligados a respetarlo.
Por eso la Cámara de Cuentas pone el acento diciendo que no lo entienden, ¿no? Otro hecho destacable es que hablan de 718 millones de euros escondidos en los cajones, lo que se conocen como facturas sin consignación. Reciente. Sí, y eso lo que estamos hablando, Enrique, no, yo no sé, yo me refiero al hecho de que la administración paralela podrá tener un número determinado de empresas. Y tú dices que no es mucho o si es mucho. A mí me parece un escándalo, pero independientemente del número es la gestión de las mismas. Ahí es donde yo quería entrar.
¿Tiene empresa pública?
Pues la verdad que teníamos varias y ahora mismo tenemos una, la empresa pública de agua y de abastecimiento, que es la única que tenemos, y la otra la hemos ido cerrando.
Y el ayuntamiento como de Madrid
pero es que la administración
no quería, no
está llevando el debate de la corrupción,
no quería
que no lleva el debate,
no quería
no quería entrar
en profundidad. José Aurelio,
no quiero decir que este es verdad que es un problema que hasta la propia comunidad autónoma andaluza se plantea, es decir, el propio gobierno de la Junta de Andalucía. Recordemos que hace poco año dictó un decreto de reordenación del sector público. La propia Junta de Andalucía era consciente de la necesidad de reordenar este sector público, adelgazarlo, sobre todo en tiempos de la crisis que
pues venía. No lo ha conseguido, querido José.
Imagine cómo estaba antes.
Pero sois los mismos los que lleváis ahí.
Algunos no hemos estado.
El Partido Socialista fue quien la engordó y luego ha querido adelgazarla. Escucha, la mayoría además, porque dice satanizar la cosa pública, la mayoría son consorcios. 141. Luego son fundaciones. 71. Y empresas públicas, 63. Así es como se dividen estas 326 entes. Lo dejamos.
Toda esa documentación
que como buen periodista te remito también a cualquier tema de internet y vean el número de empresas públicas que se han quitado, que se han cerrado por parte de la Junta de Andalucía en los últimos tres años. Vienen en las páginas.
Pero Enrique, si la pregunta que te traslado es si es normal que esas centenares de empresas públicas tengan un déficit anual a los andaluces de más de 2.800 millones. Pues creo que ahí está el escándalo.
Lo que sea.
Vamos a ser claros.
Parte de la administración pública.
La administración pública andaluza es la peor gestionada de cualquiera de las que hay en España.
Eso es una Eso es un axioma, o cabe al contrario.
A pesar de tener la mayor presión fiscal de toda España.
Pero aparte de decirlo en los mítines,
son datos dichos por la Cámara de Cuentas, 2.800 millones y sin contar subvenciones, una deuda que supera 5.000 millones.
Pero lo de la mayor presión pública, eso está en manuales de PP.
Yo sé que está un poco alejado de la realidad política últimamente, pero vete a leer la prensa.
Voy a cortar los micrófonos, por favor. José Ramón y Enrique, un momento, por favor. Deja que termine de hacer su exposición y luego le rebatís, porque manchar lo que él está... No sirve de nada, el oyente no entiende lo que estamos hablando. No te oyen a ti decir que si eso es manual de un mitin del PP en Antequera, ni lo que él está diciendo. Por tanto, José Ramón, concluye con tu argumento y enseguida le doy la palabra a José Aurelio y a Enrique.
Yo estaba simplemente describiendo lo que aparece publicado en la prensa malagueña, andaluza y española. Y los datos son claros, no me he inventado ninguno. He transcrito en mis palabras lo que ha venido publicado en los últimos días. Insisto, Andalucía es la comunidad autónoma, voy a dar otro dato, con mayor número de parados de toda Europa, es otro dato, y con la mayor presión fiscal de toda España, y es otro dato. Y si yo me equivoco, como nos vemos aquí de vez en cuando, pues venís con el dato y lo
José Aurelio, te escucho.
No, el informe de la Cámara de Cuentas que se ha publicado, donde se analiza el sector público, es incontestable los datos que tiene, las pérdidas que tiene. Ahora, yo afirmo que no es verdad que la Comunidad Autónoma Andaluza sea la de mayor presión fiscal de toda España. No es cierto. Y basta con que me diga dónde se ha publicado, cuál es el dato. Simplemente que me diga el dato que justifica esa afirmación. Eso no es cierto. Respecto del número de parados, sí, pero respecto de que es la de mayor presión fiscal. Y si nos vamos otra vez a la campaña para suprimir el impuesto de sucesiones, bueno, pues algún día volvemos a hablar de eso, del impuesto de sucesiones.
Enrique, ¿querías decir?
No, hombre, yo decía que los datos son siempre son contrastables. Lo que pasa es que la afirmación es subjetiva, hay que acomodarla así. ¿Qué es la región peor administrada de España, que ha dicho él? Pues será un axioma, no sé si un axioma que argumentación en contrario. Me parece que son afirmaciones gratuitas, subjetivas, nacidas de su sentimiento de amor al Partido Popular y punto.
Correcto. Señor Carmona, mientras puede ir buscando la fuente, sí, claro, de Andalucía, es la comunidad con mayor presión fiscal de España, porque el letrado José Aurelio Aguilar dice que eso es falso, que eso no es verdad.
No solamente con el impuesto de sucesión y donaciones, y voy a demostrarlo ahora mismo dando la cita, sino que además tenemos el tramo autonómico de IRPF más alto, sino que además tenemos un canon del agua, como se ha dicho aquí, que ha recaudado ya 450 millones.
La presión fiscal es el conjunto de toda una serie de impuestos.
Yo estoy intentando hablar, estoy hablando varios ejemplos que demuestran esa afirmación que he hecho yo, insisto, que es un dato, una cita, que viene publicado los médicos.
Pues señor Carmona, yo le pido por favor que busque dónde está la fuente para saber si usted ha mentido o si José Aurelio Aguilar ha sido un poco ligero a la hora de afirmar que eso es falso. ¿Correcto?
Correcto.
Muy bien, pues la semana pasada en este programa debatíamos largo y tendido sobre el proyecto del hotel diseñado por el arquitecto Rafael Moneo en el Hoyo de Esparteros, en la ribera del Guadalmedina. Esa especie de estropajo de edificio que hay para vergüenza de los malagueños, que yo ya puse el ejemplo cuando estudiaba el bachiller, siendo un adolescente, ya veía aquello en ruinas y 40 años después aquello continúa siendo una ruina y el Hoyo de Esparteros un sitio poco recomendable para que nuestros niños, José Aurelio, el tuyo y el mío, que tienen más o menos la misma edad, vayan por ahí a determinadas horas de la noche. El grupo inversor que está detrás es la promotora Braser, que de momento ha llevado al Ayuntamiento de Málaga a los tribunales por la decisión tomada en el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo el pasado verano. Lo que pasó es que los grupos de la oposición acordaron en bloque no aprobar el proyecto de urbanización del hotel a pesar de cumplir los requisitos técnicos. El caso lo lleva un juzgado de lo contencioso administrativo de la capital, que ya ha notificado el recurso a los grupos municipales, es decir, a los concejales en su calidad de consejeros de urbanismo, por si quieren personarse en este contencioso administrativo. En este programa, el portavoz de Ciudadanos, Juan Casá, lanzó, en mi opinión, acusaciones gravísimas contra la promotora Braser y contra su abogado, Juan Ramón Fernández Canivel, que además, en conversaciones esta semana con él, yo le pedí que, por favor, viniera al programa, y aquí le tenemos. José Ramón Fernández Canivel, buenas tardes y bienvenido.
Gracias.
Vamos a escuchar algunas de las afirmaciones hechas por Juan Casá. He de decirle que he querido tener hoy opiniones de la oposición del ayuntamiento, tanto de Izquierda Unida como del PSOE como de Ciudadanos. En Izquierda Unida nos pidieron en primer lugar aparecer, o sea, que escucharían el programa y dependiendo de sus afirmaciones entrarían o no. Pero esta tarde antes del programa han dicho que no iban a entrar porque como parece ser que usted los ha demandado, ellos dicen que no quieren hablar con un abogado y que lo que tengan que hablar lo hablarán en los tribunales. El Partido Socialista, que fue a quien primero le hice la invitación, nos han dicho que como la oposición no iba a participar, o sea, ya debían saber que Izquierda Unida finalmente diría que no, aunque inicialmente me dijeron, depende, ya te diré si entro o no, tampoco han querido participar. Y al señor de Ciudadanos yo le he pedido que no participe, por cuanto si tengo aquí las afirmaciones hechas del portavoz de Ciudadanos, me parecía una pérdida de tiempo reincidir en lo mismo. Dicho esto, escuche lo que dijo, por ejemplo, Juan Casar respecto de que este proyecto, usted decía que se han podido perder fondos europeos que usted llamaba, nominaba como fondos Jessica, ¿no?
Correcto.
Bueno, pues el señor Casa dice que este proyecto nunca ha podido entrar en los fondos Jessica. Escúchele, porque además habla de una hipoteca de ese suelo del que tampoco nadie quiere hablar. Escúchele.
Escucha cosas que no son ciertas. Lo primero, los fondos Jessica, eso no es cierto. Este proyecto nunca, nunca ha podido entrar en fondos Jessica, que era la mitad de la financiación. Dos, tampoco escucho, por supuesto, al abogado que está para tratar de defender a su cliente, pero nadie dice la hipoteca que hay sobre ese suelo. Tercero, claro que no hay mecanismos para cobrar ese dinero, que de hecho, lo que nos debe, que de hecho Gestisan ha puesto la maquinaria en marcha, pero no hay para avalar 6 millones de euros. No lo hay, esa sociedad no la tiene ni tampoco las personas que están en esa sociedad.
Sobre este asunto, ¿en algún momento este proyecto ha podido obtener recursos europeos?
Claro, perfectamente. Bueno, yo me gustaría aclarar ahora, pero voy a aclarar lo de los Jessica, fondos Jessica, son fondos públicos europeos, pero yo voy a aclarar antes todo lo que oí el otro día, he oído después, respecto al proyecto en sí, respecto a la denegación del proyecto de urbanización, respecto a que no se ha cumplido el convenio y tal. Pero voy antes de adelantarme, voy a hablar del tema de los fondos. El tema de la financiación es un puzzle que lógicamente está conformado por instituciones públicas los fondos, o la financiación también puede ser privada. Pero claro, hay un requisito legal que piden todos, y más un ente público, y es que se tenga los instrumentos de planeamiento al día, que se estén aprobados, que se dispongan, porque si no nadie se fía, ninguna entidad privada ni ninguna entidad pública. ¿Y qué ha ocurrido aquí? Efectivamente se firmó un convenio, se firmó una adenda en 2013, y se aprueba un proyecto de reparcelación en 2015. Pero resulta que a pesar de se somete para todo ultimar después de aprobarse el proyecto, de aportarse el aval del 7% que establece la ley, la LOGUA, se aporta los informes técnicos por parte del equipo de gobierno, los informes jurídicos son todos correctos y se dice que no. Se dice que no. Y a mí lo que me sorprendió el otro día de alguien, incluso compañero, y me sorprendió de Ciudadanos, que dijera que no se había pagado el dinero del el convenio y que, por tanto, se imposibilitaba aprobar esos instrumentos. Yo quiero decir ante eso una cosa. Lo primero es que una vez que se tienen los informes técnicos y los informes jurídicos, es obligatorio, está arreglado y se tienen que dar. Y se dice, se alega, pero es que no se ha pagado el convenio. ¿Pero por qué no se ha pagado el convenio? Mire, se han pagado las tasas. Se han pagado más de 113.000 o 114.000 euros de tasas. De tasas de licencia que se han cobrado y ahora no hay licencia ni proyecto de urbanización ni nada. Se han ido pagando, en total se han pagado más de 11 millones de euros de un total de 40 millones de inversión. ¿Pero por qué? ¿Qué ha ocurrido? Que injustificadamente la oposición, no el equipo de gobierno ha podido retrasarse indebidamente. Pero está claro que la oposición se ha negado a aprobar unos instrumentos que eran necesarios y obligatorios. Y se ha negado sobre una petición que no viene en el ordenamiento jurídico, que es como si fuera la ínsula de Barataria. Mire, me resulta el capricho de exigir un aval que no viene en la ley. Es que usted no ha pagado el convenio. Mire usted, el que yo no haya pagado el convenio, no lo he pagado porque usted me ha impedido que yo pueda activar la financiación. Pero, lógicamente, eso no le no me impide con tener un sistema que es una licencia aprobada y un proyecto de urbanización que son obligatorios.
Bien, Juan Ramón, para que el oyente pueda entender, yo, claro, naturalmente estamos hablando primero de un abogado, y en segundo lugar de un abogado que lleva en este asunto mucho tiempo. Es mucha la información que usted tiene en la cabeza, intentar que el oyente pueda seguir la película, el guión de lo que ha ocurrido, es complicado poder ordenar todo eso. Por lo tanto, venga de mi mano y vamos a través de las afirmaciones hechas de Juan Casa y alguna cuestión que yo le quiero plantear para que entendamos dónde está el fondo de esta cuestión. Vamos a ir al corte 3, que dice que el señor Casa dice que duda que Gestrisan, porque lo primero que están poniendo en cuestión es la fiabilidad de Braser como empresa que sea capaz de liderar este proyecto. Dijo que él dudaba de que Gestrisan, la sociedad fiscal del ayuntamiento, la que se encarga de recaudar los impuestos, que con esta sociedad Braser pueda cobrar ni 10 euros.
Fíjese si nosotros tenemos ganas de que salga el proyecto, que con un aval, con un aval que no es poner dinero para dar luz verde, pero un mínimo de que si eso fracasa, por lo menos el ayuntamiento pueda cobrar 1 millón de euros. Que dudo que Gestrisan con esta sociedad pueda cobrar ni 10 euros.
Dijo el señor Casa, dice, queremos ser serios y lo que se firma se cumple. Si no se lleva adelante el proyecto habría que rescatarlo y nos costaría 16 millones de euros. Lo que veo son promotores poco serios que no presentan el aval a pesar de decirlo.
Esto es muy sencillo. Nosotros queremos la legalidad y queremos ser serios. Y lo que se firma se cumple. Pero a partir de ahí se ha incumplido sistemáticamente por parte de estas personas un convenio que ya hay firmado. Tampoco se ha dicho aquí, que venían en el coche, y es que si no se lleva hacia adelante este proyecto, habría que rescatar este proyecto, cancelarlo. Y eso nos costaría 16 millones de euros, con un suelo que tiene una hipoteca altísima. Por lo tanto, lo que veo es, por un lado, promotores que no son serios, y yo no, en mi partido no quiere gente poco seria para nuestra ciudad, porque ya vamos por la tercera, cuarta prórroga, segundo, cuando nos reunimos con ellos, y aquí Carlos Conde está, pero bueno, no voy a quitar hasta Carlos Conde, porque está aquí. Esta persona nos aseguró 20 millones de veces que iba a tener el aval y no lo ha hecho.
Fíjese, insistía varias veces, dice, me han asegurado que habría aval. Escúchele.
Si le estoy diciendo que a mí en varias reuniones, no una, sino como 5, en diferentes dentro del proceso, varias veces me aseguraron, la semana que viene tienes el aval. ¿No será que a lo mejor la promotora lo que quiere es romper ese convenio porque no es capaz ni tiene pulmón financiero?
Fíjese lo que dice, es decir, en el siguiente corte, que supongo que es el sexto, el número 6, hace una acusación muy seria. Dice que realmente la promotora lo que pretende es llegar a un contencioso administrativo para llevarse 16 millones de euros de las arcas municipales.
Si le estoy diciendo que a mí en varias reuniones, no una, sino como 5, en diferentes dentro del proceso, varias veces me aseguraron, la semana que viene tienes el aval, ¿no será que a lo mejor la promotora lo que quiere es romper ese convenio porque no es capaz ni tiene pulmón financiero?
¿Y por eso va a un contencioso administrativo?
A lo mejor para sacar 16 millones de euros teniendo nada más
no,
que hipotecado
si no el suelo pagado, por 4. Hombre, si no ha pagado ni ha avalado el convenio urbanístico, no creo que jurídicamente le pueda dar la razón.
Pero escúcheme una cosa, entonces tenemos nosotros la razón.
Otro grupo inversor, dice el señor Casa, otro que no es Braser, se manifestó interesado en comprar el proyecto. Parece que Braser ha ido bloqueando esa posibilidad y que lo único que pretende es sacarle 16 millones de euros a los malagueños. Lo dice Juan Casa.
Porque lo hay, otro comprador. Es que detrás de todo esto, aparte en esta sociedad, no sé si lo sabe usted...
Venga, pues destape. Hay otro inversor que quiere hacer algo ahí.
Es que no solo eso, sino es que tenía a ver cómo se dice, una opción de compra preferencial sobre este proyecto y Braser lo ha bloqueado sistemáticamente. Es que aquí hay más de trasfondo. Hay un trasfondo de que no se quiere vender, y si usted no quiere vender y sacar dinero con esto, ¿por qué quiere ir usted al juzgado? Pues para sacarle 16 millones de euros a los malagueños encima de no haber pagado lo que se le debe por el convenio.
Juan, responsabilidad, que estamos en un medio de comunicación. Le está escuchando...
Si lo vuelvo a repetir, la pena es que iba en el coche. La pena es que iba en el coche y de no hablar con el abogado y contárselo yo mismo. Porque yo he estado hablando tanto con el abogado, como el alcalde, como Pomares, como con Braser. Yo le aseguro que a mí me han dicho como 3 veces que mañana está el aval. Mañana está el aval.
Enseguida entro con mis dudas, pero después de este rosario de acusaciones, señor Fernández Canivel, la impresión de alguien que le dé credibilidad al señor Casá es que estos de Braser son unos listos.
Según el señor Casá parece. Yo creo que la falta de seriedad no es del equipo de gobierno, pero sí es de ciudadanos, porque lógicamente una empresa que ha invertido ya más de 11 millones a pulmón, de su propio fondo.
¿Y en qué ha invertido esos 11 millones?
En compra de solar. Le puedo dar una relación de lo justo, me lo he traído, pero se lo puedo decir uno a uno, ahora se lo puedo decir si quiere. Pero una empresa que ha invertido, no se le puede decir que falta de seriedad. Falta de seriedad es quien se inventa un requisito que no existe en la ley para impedir que la financiación se pueda llegar a su buen término.
¿Se refiere al aval?
Al aval, no al aval, me refiero al aval de obras de urbanización, que es lo que facilita la concesión del proyecto, de la aprobación del proyecto de urbanización y la concesión de la licencia está dado.
Pero entonces, ¿por qué Brasil ha insistido en que iba a pagar el aval?
Ese aval, verá, le voy a explicar. El aval ese de 1 millón de euros que dice el señor Casa, es un aval que se han sacado a la manga. Es un aval que no existe en la ley, que ellos quieren para poder dar su voto a decir que sí. Piden un aval para tranquilizarse de qué. Es que no lo entiendo. Si ya tiene la ejecutiva, que la falta de cumplimiento del convenio que dice del pago de los 4 millones, que yo, entre comillas, ahora lo pongo en duda, porque después de una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo, podría ser ilícito incluso la exigencia de esos 4 o 6 millones de euros, porque es un suelo urbano consolidado. Pero con independencia de eso, que no quiero entrar ahora, lo que está claro es que se ha cumplido a rajatabla lo que dice el ordenamiento jurídico. Y caprichosamente se sacan de la manga un aval que primero era de 3, después era de 1, después era algo, decían algo. Y la empresa dice, voy a intentarlo, pero habéis roto el puzzle, habéis impedido que yo pueda tener los instrumentos que son necesarios porque lo exige la ley y porque me lo van a requerir los bancos públicos, me lo van a requerir los bancos privados para la financiación, lo habéis impedido denegando un proyecto de urbanización que era necesario. Es decir, aquí la falta de seriedad es de un partido que ha decidido, con su voto decisivo, impedir que la financiación pueda llegar a buen término.
José Ramón, ahí le pregunté a la semana pasada, no, la anterior, al abogado Martín Reyes, Diego Martín Reyes. Aprovecho que está aquí también José Aurelio Aguilar. Atento a esto, a ver si me podéis ayudar, no sé si en materia urbanística.
Y desde luego, al lado de Juan Ramón Fernández Canivel, ni se me ocurriría llevarle la contraria, pero haremos lo que podamos.
A ver, decía Martín Reyes una cosa que me parece importante. A ver. Se firma un convenio por el que hay que pagar una cantidad de millones de euros. Ese convenio, que había que pagar una cantidad de millones de euros, Braser, la firma que usted representa, no los pagó. Y por tanto, según Martín Reyes, dice que la ley dice que si no se paga el convenio no puede haber licencia. Vamos a escucharlo en la voz de Martín Reyes. ¿Es legal que se conceda una licencia? O sea, que se condicione la concesión de una licencia de obra si se cumplen todos los requisitos porque no se haya satisfecho el dinero del convenio.
Claro, es que si no se ha satisfecho el dinero del convenio no se dan las condiciones para dar la licencia.
Yo, mi compañero Martín Reyes, que yo lo aprecio muchísimo, pero está equivocado, vamos a ver. Lo del convenio, en el momento que se podía haber dado la licencia, se podía haber dado aprobar el proyecto de urbanización mucho antes, cuando se pudo, incluso sin la necesidad de ciudadanos y no se hizo, se hubiera obtenido la financiación y se hubiera pagado el convenio no una, sino 3 veces o lo que fuera necesario.
¿O no? ¿O no? Por eso quieren el aval.
Pero el aval no...
Para garantizarse que ese dinero se va a pagar, señor.
Pero para ese aval que dicen caprichoso, se requiere que haya una licencia, se requiere que haya un proyecto de urbanización.
Dicen que no puede haber licencia si no se ha pagado previamente el convenio.
Es cierto, vamos a ver.
Eso es lo que ha dicho Martín Reyes.
Pero no es correcto, vamos a ver. Eso es una, como cualquier otra deuda. Inmediatamente que se debe, si se dice, entiende el Ayuntamiento de Málaga que no se ha pagado ese, el convenio, entra la ejecutiva. Podía haber optado por la resolución y ha optado por la ejecutiva. Es decir, significa el cumplimiento. Desde el momento que exige y entra la ejecutiva, si no hay otro requisito legal, como por ejemplo que no se aportase el aval de las obras de urbanización, que la licencia fuera por un problema arquitectónico o urbanístico no imposible, que el proyecto de urbanización no cumpliera los requisitos, si hubiera ocurrido eso, no se podría dar la licencia, no se podría aprobar el proyecto de urbanización. Pero porque no se haya pagado el convenio, no tiene, es como cualquier otra deuda del ayuntamiento, cualquier otra pluma, directamente no puede impedir de ninguna manera la aprobación del proyecto de urbanización, porque la ley no lo dice.
José Aurelio, Martín Reyes dice que la ley dice eso. ¿Tú qué opinas?
Yo no tengo conocimiento en materia urbanística como para dar una opinión fundada en esto. Hombre, la lógica que me dice, me diría, oiga, mire usted, yo le vendo mi casa y acordamos que le doy ahora 100.000 euros y el precio se lo pago dentro de 3 meses. Y a los 3 meses no te pago el precio, pero como me diste 100.000 euros, dame la llave, yo me quedo con tu casa y ahora tú me reclamas los 100.000 euros. Eso es lo que estaría diciéndole Braser al ayuntamiento, salvando las distancias, como dice la lógica. Hombre, habría que leer el convenio, no lo conozco, pero me cuesta mucho trabajo pensar, Juan Ramón, que en un convenio se permita que sin cumplir la carga económica del convenio, que es lo que te habilita para toda la tramitación urbanística, tú tengas derecho a que te expidan las licencias.
Es que ese es el error que hay. una deuda del convenio derivada, y ojo, y que no se ha podido cumplir porque Ciudadano ha impedido que se cumpla.
Sí, hay otra cuestión. Eso.
Pero es que con independencia, con incluso cuando va a ser voluntariamente hubiera dicho, es que no les quiero pagar. No les quiero pagar por cualquier causa, legítima o no legítima. No le impide legalmente, porque no hay ningún requisito que lo exija, denegar el proyecto de urbanización, que es un instrumento tasado. Mire usted, lo que hay es lo que hay. Y usted ha aportado el aval del 7%, sí, pues mire usted, le tengo que aprobar el proyecto de urbanización. Y una vez aprobado el proyecto de urbanización, la licencia que se concede sin perjuicio y salvo el derecho de propiedad, como tú sabes, sin perjuicio de tercero y salvo el derecho de propiedad, significa que si cumple los requisitos urbanísticos, tiene
pero,
que aprobar.
Pero tiene cuando que, no, que no esos se puede requisitos decir, están es que, en bueno, el marco de un no convenio,
se,
¿no?
No, pero es que un convenio sirve para modificar un planeamiento. Correcto. Y ese planeamiento se aprobó es más, voy a decir el íter cómo fue. Hasta 2013, el suelo era suelo urbano consolidado. Y se aprueba en 2013 una modificación que se desconsolida. Que tendremos que ver la legalidad de eso. Pero en cualquier caso, aun estando desconsolidado, para obtener ese aprovechamiento, que es el que se cobra del convenio, y que en principio, de acuerdo con la jurisprudencia muy reciente del Tribunal Supremo, parece ilegítimo, porque se ha degradado un suelo urbano consolidado para cobrar un derecho que es inexistente en la ley. Pero bueno, eso lo vamos a dejar aparte porque no nos está viendo aquí. La cuestión es que yo puedo no cumplir el convenio, pero nada me puede impedir legalmente, si cumplo los requisitos, porque no se puede mezclar el contenido de un convenio, de ninguna manera se puede contener con los requisitos legales de un proyecto de urbanización y de una licencia. Es decir, a mí me pueden ir por la vía ejecutiva, me pueden machacar, de hecho, el ayuntamiento le ampara el derecho de impedir la ejecutiva, pero eso no te puede impedir conceder la licencia.
A ver, ¿qué opináis? Enrique, ¿tú qué opinas?
Eso es el mínimo conocimiento del derecho urbano.
Entonces, el convenio, ¿para qué se hace?
El convenio se hace para que se pueda modificar un planeamiento y se apruebe un modelo donde aparentemente el suelo urbano consolidado se desconsolida.
Y la modificación de ese planeamiento estaba ligada a pagar un dinero por parte de la empresa que se favorece esa modificación.
Vale, pero eso es lo que yo quiero decir. Los conceptos urbanísticos son distintos a las deudas. Es decir, si yo cumplo los requisitos legales, como es así, lo sabe el ayuntamiento.
Después
si,
se puede.
Si no, ¿O creéis que el ayuntamiento de Málaga, un equipo de gobierno, un equipo jurídico detrás que tiene y técnico, hubiera llevado al consejo rector a aprobar un instrumento de planeamiento y a conceder una licencia y tener que volverse atrás porque le dicen que no? ¿Es un irresponsable el equipo de gobierno? Pues no. El equipo de gobierno obró de conforme a derecho. Conforme porque no podía hacer otra cosa. Quien no obró a conforme a derecho fue Ciudadano y la oposición, que dijo indebidamente que no. Porque nada impedía que se hubiera aprobado la licencia, que cualquier estado estaba condicionada a su eficacia. Estaba condicionada a su eficacia, que eso lo tiene que saber todo el mundo, al pago efectivo. Pero sí hubiera posibilitado la financiación que se ha quedado fuera del puzzle, se ha caído el puzzle. El puzzle que ha habido que recomponer, que se está recomponiendo ahora mismo otra vez para el cumplimiento. Pero sí, ¿lo entiende?
A ver, la licencia, la licencia es verdad que es un acto arreglado. En el momento que se dan los requisitos legales, solicitar la licencia, la administración necesariamente tiene que conceder la licencia.
Claro.
No
puede sobre todo para ellos la licencia era básica para conseguir la financiación.
Claro. Sí, otra cosa distinta, hombre, aquí lo que a mí no me cuadraba en mi lógica era que la licencia se concedía vinculada al hecho de que se hubiera pagado el convenio.
Pago efectivo, una vez que se contiene, se obtiene la financiación. Correcto. Gracias a la licencia, porque si no, ninguna entidad financiera, ni pública ni privada, lo puede dar. Claro. Pues se hubiera pagado el convenio y lo que hubiera
sido. Hay muchas ocasiones en las que es verdad que los ayuntamientos conceden la licencia supeditada a determinados trámites que luego tiene que hacer. Por ejemplo, se da la licencia, lo comentarás conmigo, se da la licencia de obra supeditado a que me presentes el proyecto de ejecución, que hasta ese momento no lo ha presentado el arquitecto, porque ¿por qué va a afrontar ese gasto el promotor si todavía no sabe?
No hay licencia.
Hay una cosa que dije ya el otro día y insisto en ella, la ha dicho Juan Ramón, y es que tenía informes jurídicos y técnicos favorables y por eso se concedió licencia. Es decir, que no hay ningún tipo de duda sobre la legalidad de la concesión.
Sí, pero dicho todo esto,
es importante mantenerlo.
Sí, pero dicho todo esto, hecho cierto. También es verdad, quiero decir, que vayamos a lo práctico. Lo cierto es que la empresa no pagó, quiero decir, el compromiso de pago económico que tenía en el convenio asumido, no lo paga en su momento y... cuando se le pide, es verdad que no está en la norma, un requisito no está en la norma, pero sí es verdad que la empresa se había comprometido a dar un aval.
No se había comprometido.
Bueno, yo no lo sé.
El ciudadano exigió caprichosamente y bordeando la legalidad, la legalidad, incluso penal, exigió un, a sabiendas, porque mira que se le había dicho que eso no era legal, exigió un aval caprichoso, que no exige el ordenamiento jurídico y que no se podía dar, pero si es que el resultado, diga que yo me he gastado 11 millones, es que se había dicho en la prensa por Izquierda Unida, se había dicho que no se había pagado nada. Se había dicho que, oye, que se han pagado 11 millones de euros de una inversión de 40 a pecho, sin tener que buscar financiación pública ni privada. Es decir, vaciando mis ahorritos para que se pueda llevar a cabo. No me diga usted encima, cuando que no he pagado nada, no me diga encima que no estoy cumpliendo el convenio, que no lo ha cumplido usted. Si hubieran cumplido y hubiera votado a favor, como exigió el equipo de gobierno, hoy estaría pagado el convenio y muchas cosas, y estarían iniciándose muchas obras.
Julián. Sí, yo una pregunta... Creo haber entendido bastante bien el problema y entiendo, si con su autoridad en materia legislativa, que el tema lo tienen bastante claro en lo que se refiere a los derechos que tiene de la obtención de la licencia al margen del convenio. Ahora bien, ¿cuál es la voluntad, cuál es la intención de la empresa respecto del convenio una vez, por ejemplo, obtuviera ya la licencia? Es decir, ¿el convenio a la postre hay voluntad de abono de las cantidades comprometidas?
Claro.
¿O se plantea, como usted ha dicho, que es un convenio que, bueno, ya veremos, porque tampoco es legal en sí mismo?
Vamos a ver, en principio hay una doctrina muy reciente del Tribunal Supremo que ha afectado a Marbella, con el plan general, que se la ha cargado porque se había desconsolidado suelo urbano consolidado, y se ha desconsolidado con una unidad de ejecución. ¿Para qué? Pues para obtener un 10% que no es legal, porque ya estaba la ciudad consolidada, y para tener una obra de urbanización que no era legal exigir. Aquí ha pasado lo mismo. Efectivamente se firmó un convenio, pero vamos a ver qué pasa, porque aquí ha habido varias sentencias, que no es la de Marbella, aquí ha habido varias sentencias del plan. Ahora ha habido una sentencia muy reciente
con Aurelio. Cuando tus clientes firman el convenio, están muy contentos.
Hombre, porque no conocen.
De firmar el convenio,
vamos para luego. Vamos a ver, no.
¿De impugnar la validez del convenio en función de la última sentencia del Tribunal Supremo?
No lo sé, porque estamos...
Entonces todos los recelos del
ayuntamiento... ¿Cuál es la intención de Braser respecto al convenio en el futuro? Al margen de que por derecho tenga derecho, si así...
El principio es cumplir el convenio y ya veremos a ver después qué ocurre, pero hay que pagar y hay que cumplir porque así se ha pactado.
Pero Juan Ramón, yo
¿vale? No... Pero una vez, cuando se pueda, es decir, si se impide el pago porque no se concede, no se aprueba el proyecto de urbanización, no se concede la licencia, oiga, no me imposibilite lo que la ley me exige.
Yo digo sustanciado ese claro. aspecto.
Vale, y yo nuevamente, y la empresa, y mi consejo es que lógicamente se tiene que cumplir, y su voluntad es cumplirla. De hecho está buscando, está otra vez montando otro puzzle con otras entidades para poder pagar, para poder que el ayuntamiento se quede tranquilo. Pero, hombre, por Dios, pero hay que posibilitar...
Para poder pagar, porque ahora mismo no podría pagar. Por
tanto, hombre, si no tiene la financiación...
Pero, Juan Carlos, una pregunta. Si estos señores han firmado un convenio, que lo han rubricado, un acuerdo, que es un convenio, uno. Dos, han puesto ya 11 millones de euros en gastos, que como aquí ha dicho usted en esta conversación. Tres, cuando Ciudadanos dice... Oiga, por lo menos avale 1 millón de euros para que tengamos un mínimo de garantía, para que no nos pase como el propio Casa dijo con el Museo de las Gemas, que al final estos se quitan del medio, se van y nos hemos quedado con las manos vacías. Es decir, si ya se han puesto 11 millones, si hay un convenio firmado, ¿cuál es el problema para poner un aval que al final lo que hace es bloquear una cantidad de dinero, en este caso 1 millón de euros? La dificultad financiera.
Hombre, no la dificultad financiera, es que resulta que a nadie le pueden exigir algo que la ley no está.
Es una ciudad arreglada y no es... El ayuntamiento tiene una ciudad arreglada. ¿Y por qué pide un aval de 1 millón y no de 3?
Claro,
lo pidió de 6,
Bueno, claro,
y lo digo probablemente, pero por lo menos 1 millón.
Pero esto, vamos, el ayuntamiento, con su relación con terceros, es una ciudad arreglada. Y tiene que exigir lo que es exigible reglamentario y legalmente. Ahora, si no se le ocurre, pero yo como no estoy seguro, voy a pedir un aval, pero ¿en qué se
va a... Enrique, firmaron un convenio.
Sí.
Que no han cumplido.
No.
Desde el punto de vista económico.
No se ha podido cumplir. Porque si no me han impedido que pueda cumplir.
Pero
lo que no sé, yo lo único que achaco a Ciudadanos es que Ciudadanos no puede actuar como Sancho en la ínsula de Barataria. Lo que no puede decir es que yo voy a ponerte ahora 1 millón de euros. O 3, como me dijo en un principio. Oiga, ¿pero usted se cree que usted puede establecer el ordenamiento jurídico como usted le dé la gana? Pues mire usted, no le pago. Y si a lo mejor la voluntad en su momento del promotor fue, mire, voy a intentar, pero jurídicamente rabiaba y se subía por las paredes. Es que no tengo por qué hacerlo. Pero ¿por qué lo tengo que hacer?
Si no es exigible en función del convenio, de la legislación.
El convenio no dice que era necesario el pago de ese aval, dinero.
No. El convenio ni de nada. El convenio decía que había que pagar en tal fecha. Si hubiera tenido la financiación, si hubiera tenido aprobado los instrumentos, hubiera tenido todo pagado.
Eso lo dice el convenio.
Claro, sí, efectivamente el convenio dice que hay una fecha donde hay que pagar. Pero, lógicamente, cuando convenio, el Brasser firma ese convenio, él está en la esperanza de que ya le han dado la licencia, que llevaba desde 2011, solicitando el proyecto de urbanización, que ha estado muerto en la gerencia. La licencia preparada, todo informado. Ha estado casi 3 años en el sueño de los justos, allí esperando, y todos los días presentándose papeles. Oiga, por favor, apruébese, apruébese, apruébese. Y no se aprobaba. No se aprobaba porque había tensiones, porque, en fin, por las cosas propias internas que pasan en la gerencia de urbanismo y en todos los ayuntamientos. Pero no se ha aprobado. Y había habido posibilidad de que esos proyectos, ese instrumento y esa licencia se hubiera aprobado cuando incluso el Partido Popular tenía mayoría absoluta.
Eso ha quedado claro. Como consecuencia de eso, Brasser pone un contencioso administrativo. Va a intentar...
¿Contra la denegación?
Correcto. Va a intentar demostrar que tiene el derecho legal de obtener la licencia de obras. ¿Por qué hay esta preocupación por parte del líder de Ciudadanos de que en el fondo Brasser lo que va buscando es como una especie, supongo, de indemnización de 16 millones de euros?
No, eso es incierto. Lo que pasa es que si llegara un momento... Llegará un momento en que no se pudiera cumplir el convenio porque nadie le financia, porque no se puede armar otro puzzle de financiación. Pues lógicamente tendría que reaccionar el convenio. Oiga, usted me ha visto incumplido. Usted, yo encima es que he luchado diciendo, oiga, es que usted su acto, que tenía usted que haberlo recurrido, y haber optado con los sistemas de allanamiento, en fin, todo lo normal que tenía que haber hecho también por parte del equipo de gobierno. Es decir, tengo que decir que esto no es legal lo que se ha denegado aquí. No se ha reaccionado. ¿Qué pasa? Por lo menos dijo la promotora, oiga, vamos a reaccionar nosotros, ¿no? Que menos, que reaccionemos ante esta barbaridad. Por lo menos que quede evidencia de que esto es una realidad. Pero eso no significa, si los miedos del señor Casas es que Promociones Brasser lo que pretende es dar un pelotazo, está muy equivocado. Si lo que pretende es exigirle al ayuntamiento, está muy equivocado. Lo exigiría, como muy lo dijo el alcalde, esto costará al ayuntamiento mucho dinero si efectivamente se incurre en la responsabilidad. Es decir, si llega un momento en que se impide cualquier financiación, se echa encima Gestrizán, tal, pues ya veremos una reacción, la cual tenemos hasta el mes de julio del año 2017, y ya se estudiaban las acciones, pero ahora mismo lo que estamos intentando...
Bueno, Juan Ramón, ahora mismo lo que estamos intentando, lo he escuchado como 4 veces, estamos intentando montar de nuevo un puzzle para que la financiación sea posible. ¿Qué debo entender por esto que está diciendo? ¿Que Brasser está buscando el dinero para poder poner un aval y desbloquear la situación?
Para poder pagar todo. Está buscando una final. El momento que diga, oiga, ya te dispongo otra vez de un puzzle de dinero de financiación y sométalo otra vez a aprobación, por lo menos, oiga. Pero, o que diga un tribunal, oiga, tiene usted que aprobar este proyecto de urbanización.
Bueno, pero eso sería el contencioso administrativo.
Claro.
Porque, eso tardará en
porque,
el tiempo,
porque las entidades financieras lo que van a buscar es que, vale, estamos de acuerdo, me parece maravilloso su proyecto, como así es. Los nuevos financiadores dicen que les parece maravilloso y así es. Pero lógicamente van a exigir una cosa. Y es el proyecto de urbanización y la licencia. Si no va a decir, oiga, ¿y usted cómo le voy a dar esto?
¿Y estarían dispuestos a poner un aval? ¿Este nuevo puzzle que se está montando financiero?
Sí, pero vamos a exigir el aval ¿por qué?
Bueno, pero no entremos en eso, porque al final el aval ¿por qué? Es que en el Consejo Rector no se aprueba.
A lo mejor tendríamos, si tuviéramos ya la necesidad última que ponerlo, exigiríamos responsabilidad, lógicamente, a quien lo exija.
Es decir, o sea, pondrían el aval y pedirían responsabilidad.
Hombre, claro, porque mire, ¿yo por qué tengo que poner un aval que no es necesario poner?
Bueno, y pero eso sería una buena manera de que este proyecto vaya adelante. Pongo el aval y ahora además voy a pedir responsabilidades a aquellos que piden que se pongan un aval. Perfecto. Por tanto, ¿el proyecto de Moneo no está perdido?
El proyecto de Moneo no está perdido. Lógicamente se va a luchar hasta el final. ¿De una o de otra manera? ¿De una o de otra manera? Pero se va a luchar hasta el final.
Gracias por estar aquí esta tarde.
Nada, muchas gracias.
Vamos con el portavoz de la audiencia. Antes, unos consejos publicitarios para rematar la tarde de hoy.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos de Mar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos de Mar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosdemar.es.
Daniel Pastor y Asociados, uno de los despachos independientes más grandes de Andalucía. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Una firma con una experiencia en el mercado de más de 20 años y con más de 30 profesionales. Si necesita de nuestros servicios, valoraciones de empresas, periciales, compliance, due diligence, derecho mercantil, concursal y civil, entre otros, no dude en llamarnos al 952-36-3200 o visitar nuestra página web danielpastor.es. Nos encontramos en calle Plaza de Toros Vieja, número 2, Quinto C, Daniel Pastor y Asociados. Trabajamos en busca de la excelencia.
Descubre toda la gama de Mercedes en Bensauto. Concesionario oficial Mercedes-Benz para Málaga. Visítanos, te sorprenderá. Bensauto,
Avenida Jacinto Benavente 25, frente Polideportivo de Ciudad Jardín. Bensauto.
FGV Asociados es una firma de profesionales de asesoría global. En ella prestamos servicios de auditoría, consultoría y asesoría legal, financiera y fiscal. En FGV Asociados buscamos los mejores resultados para nuestros clientes, haciéndonos cargo de una gestión total e integral. FGV Asociados, somos especialistas en derecho mercantil y civil, asesoramiento fiscal y auditoría de cuentas. FGV Asociados, especialistas en empresas. FGV Asociados, teléfono 952-2299-40. FGV Asociados, especialistas en empresas, especialistas en ti.
La Tapadera con Adolfo Arjona.
Las 6 de la tarde, 59 minutos, tiempo antes del portavoz para aclarar dos asuntos, uno una aclaración y otra os cuento. Mañana a las 6 de la tarde, rueda de prensa de Ciudadanos para anunciar una campaña de apoyo al Hotel del Puerto. Atención, porque la polémica está servida y no cabe la menor duda de que si hay voluntad por parte del equipo del gobierno del Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos, lo del Hotel del Puerto saldrá adelante con independencia de lo que opine la Academia de las Ciencias. Pero en todo caso, mañana a las 6 de la tarde, rueda de prensa para anunciar una campaña de apoyo al Hotel del Puerto. Y dos, decía decíamos aquí una información que surgía de el sistema, hablaba Enrique Linde, yo hablaba de que si el sistema es el conglomerado público, y José Ramón Carmona decía que la presión fiscal en Andalucía es la mayor de España. Decía José Aurelio Aguilar que esa era una afirmación falsa y queríamos saber cuál era la fuente. Señor Carmona, ¿tenemos ya la fuente?
Sí, hay varias. Esto no es solamente de este año, sino viene publicándose así desde el año 2016, 2015, y ha salido recientemente, que es la información a la que yo me refería, que el Consejo General de Economistas y el Registro de Asesores Fiscales han elaborado un estudio sobre panorama de la fiscalidad autonómica de 2017 y titulaba El Mundo el día 27 de febrero de 2017, titulaba Madrid es la comunidad con menor presión fiscal, punto y coma, Andalucía y Cataluña las que tienen mayores impuestos.
Correcto.
Y yo me he referido a esta información que yo había leído.
José Aurelio, ¿es suficiente con esa fuente?
Bueno, yo prefiero los datos reales y los datos, no la opinión de los economistas y de los asesores fiscales. Yo me voy a las balanzas fiscales publicadas por el Ministerio de Hacienda, por Montoro, que las últimas fueron, lógicamente, las del año 2016. En el 2017 todavía no tenemos. Y son los extremeños y catalanes los que más presión fiscal tenían. Ciertamente Madrid la que menos, pero los que más presión fiscal tenían, Madrid, extremeños y catalanes. Es verdad que el tramo, que a lo mejor es el error por el que se ha podido nuestro contertulio equivocarse,
confundir.
El tramo de IRPF más alto lo tienen Cataluña y Andalucía, y eso es cierto. Es decir, en el tramo autonómico, quien tiene un tipo mayor, y son el mismo Andalucía y Cataluña. Ahora, la presión fiscal, que es el conjunto...
la totalidad.
Que es un conjunto de muchos impuestos, impuestos de donaciones, todo lo autonómico. Impuestos de donaciones, el tramo de IRPF, transmisiones patrimoniales, sucesiones, etcétera. En eso, lamentablemente, no es Andalucía la que más...
No, es lo que yo he dicho, lo dice el Consejo.
Bueno, pero yo lo que digo son balanzas fiscales. Hablas con Montoro, que además Montoro fue el que lo publicó. Fue Montoro el que lo publicó.
Digo una autoridad independiente, como es el Consejo.
No, para independiente Montoro.
Yo, fíjate, bueno, en este caso hasta Montoro.
Política fiscal, nada más que Montoro miente. Analizar la política fiscal, la cesta de impuestos que se paga a nivel autonómico.
Esa es la balanza fiscal, la que publica la balanza fiscal.
Esa cesta de impuestos.
Ha hecho un poco trampa. Todos los titulares que leo, incluso de esos balances fiscales, dice Asturias, Extremadura y Andalucía. Desde el año 2016 viene diciéndose que tiene la mayor presión fiscal.
Bueno, pero
estoy leyendo varios titulares.
Si me permitís, como árbitro en esta historia, yo, más que el conglomerado de economistas y de asesores fiscales, si la balanza oficial, la balanza fiscal que dice el propio ministerio es que Extremadura y que Cataluña son las comunidades con mayor presión fiscal, yo me creo más el dato público, el dato oficial, ¿no, Carlos Conde?
Bueno, pero ¿qué está midiendo la balanza fiscal y qué está midiendo la presión fiscal por habitante o en volumen total?
No, la balanza fiscal te mide todos los impuestos autonómicos en todos los tramos, el tramo autonómico del IRPF, la balanza fiscal.
Además, dice el informe por número de habitantes, si lo comparamos por Cataluña, renta, tiene más impuestos propios, pero la segunda que le sigue es Andalucía, con 8 impuestos propios distintos al de otras comunidades autónomas.
Hombre, si ya Cataluña es la que más, hablando, la no afirmación de que de Andalucía era la que más, ya no era tan
más, vamos a ver, de verdad, José Emilio, no había debatido contigo, pero intenta coger las cosas tal cual las digo, no las tergiverses. Entonces, he dicho que Cataluña, dice este informe, he dicho que...
Yo digo cuando dijiste que era falso, dijiste que Andalucía era la que más...
Y insisto que Andalucía es la que mayor presión fiscal tiene...
Insisto que es falso, ya
después de Cataluña.
No, he dicho después de Cataluña, digo que en los titulares pone que junto a Cataluña, y que es verdad que dice que Cataluña... Bueno, yo lo que sé que junto es como estamos pasando lo de mal en Andalucía, porque tenemos mucha presión fiscal, y eso os molesta al Partido Socialista, porque que sabéis que denota una pésima gestión durante 4,5 años. Y eso es verdad.
Algún día hablamos de la presión fiscal en Andalucía.
Claro, exactamente.
Y te dejo otro dato. Y lo he dicho aquí en alguna ocasión. Creo que Susana Díaz está haciendo grande a Xavi Griñán.
Bueno, en todo caso... ya que ver con la presión fiscal.
En todo caso, yo en este caso, si la fuente es una fuente oficial, me quedo con la fuente, a pesar de que no me guste nada dar la razón a Enrique Linde Cirujano. A pesar de eso. Portavoz de la audiencia de La Tapadera, vámonos. Oyentes de este programa que han escrito un correo, que han llamado por teléfono, que han contactado de una manera durante la semana o durante el programa y querían que trasladáramos a los contertulios alguna cuestión. Mónica García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? Buenas tardes. Carlos Conde, me deja usted sorprendido por sus titubeos cuando le han preguntado por la partida presupuestaria que supone pagar las nóminas de los trabajadores del ayuntamiento y de sus empresas. Yo llevo las cuentas de mi empresa y sé perfectamente el presupuesto anual para ese asunto.
Digo yo que Carlos Conde ha titubeado porque quería dar el dato exacto. Si van conociendo ya a Carlos Conde, no es de los que... 300, y no se queda a gusto, hasta que ya ha dicho 311,422, digo en defensa
lo
de la...
alguien que no dé su cuerda. Vamos, le ha fallado por poquito, ¿eh?
Ha fallado
por...
pero...
Los 300 millones eran 311.
Te ha adornado poco.
No, hay veces...
¿Cuánto cobra cada uno?
Hay veces que el rigor de Carlos Conde llega a ser rigor mortis. Llega a ser rigor mortis.
Sobre todo por las preguntas.
Hecho el capotazo, defiéndete ahora como tú consideres oportuno. Hay que conocer la personalidad de cada contertulio. Y Carlos Conde es eso, rigor, casi siempre... Y rigor mortis de vez en cuando.
Trato de estudiarme con mucha profundidad, en fin, el presupuesto municipal. No podemos olvidar que el presupuesto municipal, es verdad que esos son los 9 capítulos que lo conforman, la contabilidad pública que antes hablaba. Claro, estamos hablando de, yo tengo cifras no solo del 2017, sino la comparativa con el 2016, de todas las entidades dependientes.
A ver si va a ser mucho final, ser concejal de Hacienda, a lo mejor tendría que ser...
Pues... Para el nivel de exigencia, con 11 concejales, se convierte todos los días en una cuesta arriba. Pero bueno, la vamos superando.
Sí, no hay más que ver. A mí me hace mucha gracia porque es como decía Seguí, los veteranos de guerra como somos Enrique Linde y yo, que ya tenemos una edad, cuando vemos a estos jóvenes cómo se les va poniendo el pelo lleno de canas.
Bueno,
y
uno se va alegrando.
Uno diciendo, oye, también les pasa a ellos. Ya nos pasa a nosotros, también les pasa a ellos. Más cuestiones.
Para Carlos Conde, respecto a los supuestos autobuses ecológicos de la AMT, por favor, interésese por el autobús número 476 que va soltando una tremenda humareda negra cada vez que cambia de marcha.
El 476, le voy a preguntar sobre eso la semana que viene.
Muy bien.
El 476. No quiero hablar de todos los que empiezan por 4, ni de todos los que acaban por 6, solo el 476. Dicho eso, más cuestiones.
Enrique Linde, ¿por qué dice usted que el Ayuntamiento de Málaga podría ahora echarse atrás respecto a su apoyo al Hotel del Puerto?
Porque no sería la primera vez que después de haberse comprometido a una modificación en el puerto, después dijera lo contrario. Lo hizo 6 veces en mis tiempos.
Al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde, ¿cabe alguna posibilidad de que el Ayuntamiento se eche atrás con el tema del Hotel del Puerto? ¿En su opinión?
No. Yo he escuchado las declaraciones también recientes del alcalde, donde se apuntan más, aparte de todo ese ruido que se está formando, yo creo que al final el nudo gordiano, como se dice, del asunto es el cómo puede hacerse un proyecto que de alguna manera... pues en ese horizonte de portuario, de ese perfil que tiene la ciudad, pues de alguna manera se entre bien, ¿no? Entre bien por los ojos, que sea un respetuoso, que en altura, en diseño, pero al final lo que es un proyecto singular...
O sea, que hay claro riesgo de que el ayuntamiento se eche.
No, pero he dicho, 2011 y 2015, dos programas electorales que pueden consultar todos los...
Coño, pues han tenido mayoría absoluta como para haber diligenciado esto.
Bueno, no, pero es ahora cuando la intención está aflorando.
Cerré un acuerdo en el 2006 con Francisco La Torre para vivir en un hotel
pero en ese sitio. Es que
y después, ¿no? Y después presentamos, es que falta la información pública. Es que queda un trámite que es aprobación por parte del ayuntamiento de la modificación del plan especial, después de una información pública que va a estar caldeadita por lo que se ve.
Sí, sí, sí.
Y, hombre, a lo mejor me equivoco, y ojalá me equivoque, ¿eh? Pero que las posibilidades, las papeletas que tiene...
¿Quién era el arquitecto que iba a hacer aquello en 2011? ¿Martín Delgado?
No, no había arquitecto. ¿Ah, no? No, no había arquitecto, no había arquitecto.
A lo mejor fue por eso.
Entonces. No había arquitecto. Había empresas que querían hacerlo. Entonces yo, antes de meterlo en Madrid, vamos a cerrar el acuerdo con el ayuntamiento, vamos a modificar el plan especial, y ahí...
Que, bueno, pues de alguna manera, lo que ha anunciado Adolfo Arjona sí todavía calienta un poco más la olla, en el sentido de que no va a hacer... Parece que no va a ser el problema Ciudadano, o sea, que Ciudadano al revés. Lo que
no, por eso no, cargo, decir, no va, ya, lo de no Ciudadano va. De hoy, de ahora y tal, no puede modificar, pero...
Que ahí se podría decir que...
Pero la información pública hace temblar un poquito a Paco de la Torre, normalmente.
Por si han llegado tarde, hemos abierto la polémica del Hotel del Puerto y Ciudadanos ha reaccionado inmediatamente. Mañana a las 6, rueda de prensa para anunciar una campaña de apoyo al Hotel del Puerto. Mónica, más preguntas.
Señor Carmona, usted ha dicho que ha contratado con los señores de la Academia Malagueña de las Ciencias. ¿Quiénes están detrás de esa institución? ¿Quién es el presidente o el portavoz?
Yo no conozco a todos los que lo conforman. A través de el Consejo Asesor nuestro de Patrimonio, pues estamos haciendo varios estudios e intentamos que siempre vayan muy consensuados. Nos sugirieron que habláramos con la Academia de las Ciencias, que a la vez forma parte de la Real Academia de Antequera, y en esas conversaciones en las que salieron trabajos conjuntos para colaborar.
¿Hay algún nombre que te suene de la Academia de las Ciencias, aparte de los aquí nombrados? Sí, de las ciencias, digo más, de esta, pero... no de ciencias ocultas, digo de esta de la que estamos
hay hablando. Bastante más, un presidente nuevo, pero yo no recuerdo exactamente el nombre y apellido.
¿No?
Yo me reuní con la directiva, estaban 7 u 8.
¿Y no recuerdas ningún nombre con los que te reuniste? No.
De memoria, vamos, con nombre y apellido.
¿Quién sabe quién paga más de todas las...
Carmona tiene una tarde, tiene una tarde hoy para olvidar, ¿eh? Después de hablar de la presión fiscal en Andalucía.
No, porque me ha sorprendido, señor Arjona, que usted le dé más rigor a una supuesta información de José Aurelio que a un titular periodístico. Quizás usted está acostumbrado a que los periodistas...
Que también hay un titular periodístico aquí también, no, pero
yo no lo he visto.
Poco inteligente arremeter con
que yo no he podido contrastar más allá de la información periodística.
El dato es muy claro. Frente a un estudio de los economistas y asesores tal, frente al ministerio, yo me quedo con ministerio. Es que el día que no crea en eso, entonces cuando ya definitivamente me voy con Carlos Herrera a algún sitio, seguro.
Pero señor Arjona, es que eso no es así. Es decir, estamos hablando de la mayor presión fiscal, como ha dicho José Aurelio, y en eso tiene razón, corresponde a muchísimos impuestos. Y esa balanza fiscal recogerá todo, pero cuando un análisis minucioso publica un estudio sobre 2017 de cuál es la mayor presión fiscal y dice que Andalucía está a la cabeza, y yo también me creo ese estudio, independientemente de que habrá que compararlo
cabeza,
ambos.
Cuando lo ha leído estaba a la cabeza junto a Cataluña, ya no era la única.
A los que estáis debatiendo sobre este asunto que analizaréis los dos conceptos. Mayor presión fiscal y balanza fiscal. No es lo mismo ni tiene nada que ver.
La balanza fiscal,
y ojo,
analiza la presión fiscal.
Por mucho que debatáis, estáis hablando de cosas distintas.
Yo creo que no. Cuando hemos hablado antes de que los impuestos que coloca una comunidad autónoma, ese sí que puede ser una manera de hablarlo, y otro es la totalidad de los impuestos que pagamos. Eso puede ser otra. Entonces, la balanza fiscal, al final, es el conjunto de impuestos que paga un ciudadano donde reside. Y se suman los impuestos que vienen del gobierno central.
Pero es que no es así, porque la presión fiscal en Andalucía, si hace un análisis de cuál es esa presión fiscal derivada de lo que compete a la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía es la que tiene impuestos más altos,
vale,
y así lo dice el estudio.
Correcto. Y entonces un estudio...
Que no es verdad, hombre, que tampoco es verdad eso. Vale. Te lo he dicho, en el tramo del IRPF es Andalucía, ahora mismo junto con Cataluña el que trama. Y en el conjunto de todo está por delante Cataluña, Extremadura y Asturias antes
nos podemos poner de acuerdo en que...
Me dais el correo y os mando el documento
de Hacienda. El tramo autonómico, la mayor presión fiscal la ejerce Andalucía junto con Cataluña.
En el IRP.
El tramo autonómico...
Del IRPF.
Del IRPF, correcto.
De eso estábamos hablando, pero eso estamos todos de acuerdo.
Impuestos de sucesiones, la más alta. Extremadura.
No es verdad.
Estoy hablando ahora de otro impuesto. Impuestos de sucesiones y donaciones. Andalucía tiene
José también Aurelio, ¿estarás de acuerdo que el impuesto de sucesiones en Andalucía es más alto que en Madrid, no?
En Madrid, sí, claro. Es que Madrid es la que tiene la menor presión fiscal.
Claro, es que es un paraíso fiscal en eso, claro.
No.
Ahora Madrid es un paraíso fiscal.
En la de sucesiones,
claro. Y es un infierno, y es un infierno.
¿Y qué te parece? ¿No te parece justo?
No.
Que después de haber pagado...
En absoluto. Sí, pero vaya... Es que
madre mía,
si queréis algún día volver a hablar del tema de
que haya un ciudadano que defienda de lo de
yo,
Susana, lo entiendo,
defiendo,
pero un ciudadano que defienda que el impuesto de sucesiones es un impuesto es absolutamente inmoral.
Yo siempre te he dicho una cosa, Adolfo, cuando ha salido este tema siempre he dicho que el problema de la herencia no es el impuesto de sucesiones, son las plusvalías municipales, sí, claro, y lo he puesto,
esa batalla también la estamos ganando.
Es más, te digo una cosa, ahora mismo el Tribunal Constitucional ha llegado a decir algo que era de perogrullo. Oiga, mire usted, que no paguen impuestos a plusvalías municipales en la transmisión que te ha
salido. Los que venden por debajo de lo que
la siguiente, ¿sabes cuál será? Cuando una criatura, que es que esto es muy sangrante, cuando una criatura tiene que entregar su piso al banco en dación en pago porque no puede pagarlo, viene Hacienda y le casca incremento de patrimonio.
Es alucinante. La plusvalía es la diferencia entre lo que yo compré y por lo que lo he vendido. Sí, sí. Bueno, pues cuando vendo por debajo del precio de lo que me costó, también tengo que pagar impuestos. Y además le llaman de plusvalía, morro.
Queda todo lo contrario.
Todo lo contrario. En fin.
Bueno, un día lo hablamos.
Si queréis, os digo lo que es la balanza fiscal, por curiosidad.
Venga,
uy, qué pesito estaba hoy.
Vamos a ver. Una balanza fiscal es el resultado, paréntesis, saldo, que se obtiene al restarle al gasto y a la inversión que hace el Estado en una comunidad los ingresos que aporta la comunidad autónoma al Estado, paréntesis, vía impuestos.
Ahora explícalo.
Ahora lo que te quiero decir es que es un concepto que no tiene nada que ver con la presión fiscal.
Lo que te estoy diciendo,
absolutamente
diferente.
Ahora, al que quieras saber más, que estudie.
Aquí, para una buena tertulia, hay que dejar los móviles fuera.
Google. A ver, más preguntas.
Google cortado.
José Aurelio, que no tenías tu razón y lo tenías
Carmona. Que no es verdad, que yo digo que de la balanza fiscal.
Me has engañado.
Que no, que de, la, que de los datos de la balanza fiscal que ha publicado el Ministerio de Hacienda, y yo te la mandaré.
Que no vale.
Eso es lo otro. Que concluye que el que más presión fiscal tiene es Asturias, insisto.
Eso y nada es lo mismo.
Ahora entiendo a Heredia y a Conejo cuando tiene a estos mancebos fuera de la dirección del partido. Ahora lo entiendo.
¿Qué es la diferencia entre los...
José Aurelio Aguilar. Ay, ya está, se acabó. Me voy a poner yo aquí fuera. Firme. Le he escuchado hoy por primera vez, dice este oyente. En su Twitter dice que es militante socialista. ¿Dónde se mete nuestro secretario provincial Heredia, que no lo veo ni lo escucho trabajando por el partido provincial?
Está en el Congreso, tiene muchas obligaciones allí en el Congreso de los Diputados y eso, claro.
Para Madrid, Ferrá.
No, y aquí lo sustituyen fácilmente.
Es fácil sustituir.
¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo?
Sí, con brevedad.
De verdad. En las últimas fechas, dos de las propuestas que he escuchado del señor Heredia me parecen las más lógicas y las más ajustadas al terreno en relación a la representación a los diputados y senadores de Málaga que se han hecho en mucho tiempo. Una, que cuando se forman la que se forman en todas las vías, en la A7... en las carreteras de nuestra costa, el peaje deje de funcionar, que me parece muy coherente y muy lógico para evitar el espectáculo que damos, y dos, el atentado que está haciendo AENA en el aeropuerto con la zona de carga y descarga de viajeros. Son dos cuestiones de andar por casa, que es a lo que se tenían que dedicar nuestros diputados y senadores, que nunca la tocan nadie. Y a mí me ha sorprendido favorablemente, y quiero felicitarlo públicamente, que el señor Heredia se haya mojado en este sentido.
Ya, pues ya tenías una pésima opinión de Heredia, ¿no? Porque sí, con los años que lleva, que desde solo te haya parecido...
Es que no a menudo recurre efectivamente a los problemas domésticos.
Más cuestiones.
Para Julián Romaguera, es una reflexión abierta que nos ha llegado, así que pues que Julián la valore. Me alegro de que esa tarde se haya ido la tarde de hoteles. Mi hija trabaja en hostelería y a pesar de su formación en escuelas de la Junta de Andalucía no tiene un trabajo digno en lo que le gusta. Nos hacen falta hoteles de categoría y de inversión privada.
Bueno, pues seguro que hace falta hoteles de inversión privada y además hace falta que cada vez tengan mayor cualificación y que cada vez se respeten más la cualificación de esos trabajadores. No cabe la menor duda. De todas formas, también, en algún sentido, tiene que haber un entendimiento absoluto entre las administraciones y los hoteles para ir de la mano y no que aquí cada uno vaya a hacer su negocio y ahora cierro y hago reforma y cierro 5 meses y esto es un desastre.
Enrique Linde, bienvenido de nuevo a La Tapadera. Te espero la semana que viene. Probablemente no, pero si la siguiente sí, ¿no? Correcto. José Aurelio, gracias por estar aquí.
Nada,
siempre elevas el nivel de la tertulia vienes.
Que va.
Señor Carmona, la próxima vez que hable de presión fiscal, piénseselo, porque también te la ha liado esta tarde aquí, ¿no?
Al revés, y seguiré en ello.
Muy bien, fenomenal. Julián Romaguera, mucha suerte con lo tuyo.
¿Cuál de ellas?
Bueno, pues cualquiera que lleve. Y Carlos Conto, la semana que viene hablamos de ese autobús del 476. ¿El 476 era? ¿Seguro que era 476? Ya va la documentación a buscar el 476. Gracias por estar aquí, señores. El lunes que viene más Tapadera aquí en COPE, más Málaga 93.4. Gracias.